estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tú participas, tú decides. Ese es el lema con el que la Generalitat ha comenzado, va a comenzar en las próximas horas, la campaña en favor del sucedáneo de consulta que en principio se va a celebrar el próximo 9 de noviembre. Ayer se presentó una campaña que aseguran en la Generalitat es solo informativa. Es una campaña de información que en algunos casos se ha convertido ya en una campaña de presión. El sucedáneo de consulta no se puede celebrar sin el apoyo de los ayuntamientos, y los ayuntamientos son los que tienen que pagar la mascarada. Albiol, el alcalde Valona, que dice cosas sobre los inmigrantes que no nos gustan, habló claro sobre la irracionalidad del planteamiento de Mas con esta consulta, con este sucedáneo de consulta.
Lo que no parece muy lógico es que esta fiesta que quiere organizar la Generalitat de Cataluña la acaben pagando los ayuntamientos, más allá de la legalidad o no de la misma, que esto tendremos que esperar. Lo que sí que es cierto es que el ayuntamiento de Badalona evidentemente no se va a gastar ni un solo euro.
Bueno, pues parece muy razonable lo que dice el alcalde de Badalona. La Generalitat ha estado pidiendo a los ayuntamientos el apoyo para el sucedáneo de consulta. Y hay ayuntamientos que se lo van a dar y hay otros ayuntamientos que no se lo van a dar. Y a algunos de los que no van a dar apoyo a ese sucedáneo de consulta, se les llama insistentemente a los alcaldes para preguntarles por qué no apoyan. Es decir, se les llama insistentemente para presionarles para que apoyen el sucedáneo de consulta. Es absurdo que el 9 de noviembre se vayan a instalar unas urnas que en realidad no sirven para nada. Pero lo peligroso es que este paripé provoque una restricción de la libertad de los catalanes. Los alcaldes, lo que es propio de sus competencias, responden ante sus electores y ante la ley. Por lo tanto, no tienen que responder ante la Generalitat que les está llamando a estos alcaldes para preguntarles por qué no apoyan la consulta del 9 de noviembre. Es una intromisión inaceptable que la presión sobre los regidores, sobre los alcaldes, se presente como una indagación sobre los motivos. Señor alcalde, ¿usted por qué no apoya la consulta del 9 de noviembre? Pues no quiero contestar, es lo que tendría que decir un alcalde. ¿Por qué tengo que yo como alcalde contestar a la Generalitat a este ejercicio de presión? Ayer, desde Bruselas, donde participaba en la cumbre de la Unión Europea, Rajoy acusaba a Mas de llevar a Cataluña hacia la Edad Media.
Cuando llevo aquí dos días oyendo hablar de más unión bancaria, de más integración europea, de que la Unión Europea tiene que ocupar un lugar en el mundo, no deja de tener su gracia que en algún lugar hay algunos que lo que estén es intentando provocar un proceso de salida de Europa y un viaje hacia la Edad Media. Realmente no hay derecho y no se merecen eso los ciudadanos de Cataluña ni los del resto de España.
Vamos a ver, la Generalitat quiere movilizar más de 7.000 funcionarios para este sucedáneo de consulta. Y habrá algún funcionario que diga, mire, yo no quiero participar en esta mascarada. Si la Generalitat empieza a preguntarle a los funcionarios catalanes por qué no quiere participar, estará entrando en un terreno en el que no puede entrar, estará vulnerando libertades. Si la Generalitat hace con los funcionarios catalanes lo mismo que está haciendo con los ayuntamientos, con los alcaldes, pues tenemos un problema, un grave problema democrático, una grave vulneración de las libertades. La Generalitat además va a tener los nombres de los que hayan participado en la mascarada y los nombres de los que no han participado. Si yo no he querido ir a votar a la fiesta que se ha montado más, pues habrá un registro donde aparezca que yo no he votado. Y aquí hay un tema bastante peligroso. Porque, ojo, a ver si ese registro se va a convertir en el registro de los buenos catalanes. Haber introducido la papeleta en la urna inservible de Mas servirá como certificado de buen catalán. Es una pregunta inquietante. Ayer en estos micrófonos, en el programa de Expósito, en la mañana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que Cataluña ha sido la más beneficiada por las reformas del gobierno. De Guindos aseguró que lo mejor para Cataluña y para la sociedad española es que sigamos unidos.
El escenario más razonable, el mejor para salir de la recesión, es aquella en el cual Cataluña continúa unido a España, como no puede ser de otra forma.
Y tenemos que hablar también de corrupción, cómo no. Rajoy pensaba que iba a poder acabar la semana en alto, políticamente en alto, después de un buen dato de EPA del tercer trimestre, que se dio a conocer el pasado jueves, ya saben, 150.000 puestos de trabajo creados. Pero ayer por la tarde, un nuevo auto del juez Ruz sobre el caso Bárcenas le ha estropeado al PP las buenas noticias. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Luz, reveló ayer que el PP, en la reforma de su sede, pagó en negro 750.000 euros en 2006, que se suman a los 960.000 euros abonados en 2008, de los que ya tuvimos noticia en el mes de junio pasado. Sumando lo que ahora hemos conocido y lo que ya sabíamos en junio, de momento van 1,7 millones de euros en negro para la reforma de la sede. Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado además el embargo de una cuenta abierta por Bárcenas en las Islas Bermudas. Lo de Bárcenas es que es una fiebre de cuentas en los paraísos fiscales que parece no tener fin. Y además, Pablo Ruz imputa al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina. Rajoy dijo ayer desde Bruselas que ayudará a la justicia a combatir la corrupción,
tomando todas aquellas decisiones para que todas estas cosas que han ocurrido se sepan y para ayudar a la justicia a que actúe, castigando a los culpables y reconociendo a las personas que son inocentes.
Bueno, lo de colaborar con la justicia pues no tiene nada de iniciativa política, porque es la obligación de cualquier ciudadano y, por supuesto, del presidente del gobierno. O sea que Mariano Rajoy no puede sacar pecho por esto. El PP ya ha aprobado en su propia carne, en las elecciones europeas, lo que supone no tener suficiente iniciativa política frente a la corrupción. O sea que antes se decía, no, esto no desgasta. Sí, sí, ahí están los datos de las últimas elecciones. No basta con ayudar a los jueces. La corrupción, la partitocracia, la falta de apertura a la sociedad ha provocado que haya una inmensa desconfianza hacia el régimen democrático que construimos en la transición. Y no querer verlo es un grave error. Esa desconfianza hacia el actual sistema democrático es el que está haciendo crecer a Podemos. A los dirigentes de Podemos se le pueden y se le deben hacer todas las críticas del mundo, porque están demostrando ser muy poco democráticos. Lo que hemos visto en los últimos días es, desde luego, poco democrático. Pero no se puede criminalizar al millón largo de personas que han votado a Podemos. Porque esos votantes están buscando una alternativa ante lo que consideran el fin del régimen creado tras la transición. El PP y el PSOE parece que están ultimando un pacto anticorrupción. Conviene que ese pacto sea algo contundente, pero a la par siguen tirándose los trastos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió en Murcia ayer al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, que si quiere regenerar la vida democrática española, empiece por limpiar su casa, donde tiene mucho que limpiar. También habló ayer Antonio Hernando, el portavoz de los socialistas en el Congreso, el que está negociando ese pacto anticorrupción, y dice que ese pacto no va a servir para tapar las vergüenzas del PP.
Estamos empujando al Partido Popular para que las medidas que se puedan acordar sean muy ambiciosas. Pero lo que no vamos a consentir es que el Partido Popular utilice estas conversaciones para tapar sus vergüenzas.
Este es el tipo de discurso que no sirve para nada. Hay ya mucha gente que no distingue entre el PP y el PSOE. Le da igual. Hay mucha gente que pide algo nuevo, que no quiere oír más a los políticos tirarse los trastos a la cabeza. Hay mucha gente que, como es lógico, espera una palabra de verdad y no más palabras de poder. Más frases como las de "y tú más". Ayer el rey Felipe VI, en su primer discurso como rey, en la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, ya ha hecho otros discursos, lo viene haciendo desde que era muy pequeño, pero hacía esos discursos como príncipe. Ayer era su primer discurso como rey. Reclamó un impulso moral colectivo, una España que permanezca alejada de la división y la discordia, y recordó la gran hazaña de la transición, que los españoles conseguimos no ser los unos rivales de los otros.
Queremos también una España alejada de la división y de la discordia. Por eso, ante las Cortes Generales el pasado 19 de junio, señalé el deber y la necesidad de garantizar y al mismo tiempo de revitalizar nuestra democracia.
Bueno, pues es que esto de lo que habló el rey es lo que está en peligro. Esa gran conquista de la transición, que ahora a muchos ya les parece vieja. ¿Por qué? Porque los políticos se han alejado de la sociedad. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos y les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nico Rubio. Venezuela amenaza con revisar sus relaciones con España.
Nicolás Maduro acusa de injerencias a Rajoy por recibir en Moncloa a la mujer del opositor Leopoldo López. El presidente venezolano lo considera un acto inamistoso.
Inamistoso, dice el hombre. Nicolás Maduro, que nos va a explicar a nosotros qué es la democracia. Paulino Rivero suspende la consulta sobre las prospecciones de petróleo hasta que se pronuncie el Constitucional.
La decisión del Ejecutivo Canario llega después de que el Consejo de Ministros anunciara su intención de recurrir esta convocatoria ante el Tribunal Constitucional.
Toso dice ahora que expulsará a los 6 consejeros de Comisiones Obreras que usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid.
El secretario general reconoce que han fallado los controles internos del sindicato. Hasta el momento ninguno de los 6 sindicalistas ha devuelto el dinero que gastó con esas tarjetas opacas.
La juez Alaya reclama a la Junta de Andalucía las actas de 12 años de reuniones y aparta a la UDED de la investigación.
La juez del caso de los seres pide al gobierno de Susana Díez que aporte en un plazo de 10 días las actas de las reuniones de los viceconsejeros desde el año 2001 hasta octubre de 2012, ya con Susana Díez en el gobierno de la Junta.
Pedro Pacheco pasa su primera noche en prisión.
Deberá cumplir una pena de 5 años y medio de cárcel. Está condenado por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación por contratar en 2005 a 2 socialistas como asesores.
Y el gobierno británico, como siempre ante la Unión Europea, como siempre poniendo palos en la rueda de la construcción europea. Cameron se planta ante la Unión Europea.
El líder británico se niega a pagar 2.100 millones adicionales que le reclama Bruselas tras revisar al alza la aportación que el Reino Unido debe hacer al presupuesto de 2014. Cameron dice que esta decisión no ayuda a que el Reino Unido siga en la Unión Europea. Bruselas devolverá a España 170 millones.
Draghi pide un esfuerzo conjunto para evitar la recesión.
El presidente del Banco Central Europeo ha destacado que la política monetaria solo es una parte de un plan de reactivación económica que deben completar las reformas, el saneamiento de las finanzas públicas y la reestructuración del sistema bancario.
La Organización Mundial de la Salud anuncia ensayos de vacunas contra el ébola en África a partir de diciembre.
Espera que haya 100.000 dosis listas para la primera mitad de 2015. La Unión Europea incrementará a 1.000 millones de euros la ayuda para combatir el ébola en África.
Monseñor Carlos Osoro toma hoy posesión como arzobispo de Madrid.
Será en una ceremonia solemne a partir de las 12 del mediodía en la Catedral de la Almudena. Asistirá el nuncio de su santidad, Monseñor Fratine, junto a 6 cardenales y más de 60 obispos.
Dos muertos, queremos decir, y 4 heridos en un tiroteo en un instituto de Estados Unidos.
El autor de los disparos, un alumno del centro, se ha suicidado. Inició el tiroteo en la cafetería del instituto donde estudian 2.000 alumnos. En Estados Unidos, cada 20 minutos, un adolescente es atendido por herida de arma de fuego.
Ahí es nada. Y atención al cambio de hora. La próxima madrugada tendremos que atrasar los relojes.
A las 3 serán las 2. El cambio de hora oficial en la madrugada del domingo nos permitirá ganar 60 minutos este fin de semana.
Y se acortan los días, se pone el sol mucho antes, nos metemos ya en el corazón del otoño, luego vendrá el invierno, y todavía falta mucho para el verano. El clásico, cuenta atrás para un nuevo Madrid-Barça a las 6 de la tarde.
El Madrid ya está convocado desde ayer. Ancelotti ha confirmado la baja de Bale. Entran en la convocatoria Ramos y Pepe, que han entrenado con normalidad y podrán jugar. El técnico italiano aún no ha ganado al Barça en la Liga. En el Barça, que viajará hoy mismo a Madrid, Luis Enrique ha anunciado que Suárez tendrá minutos en el Bernabéu. En el partido del viernes, el Celta goleó 3-0 al Levante.
A la veraniega Ana Palacios no le gusta nada que le cambien la hora. ¿A que no, Palacios?
Bueno, voy a dormir una hora más, así que...
Sí, pero se pone el sol antes. Tenemos todavía un fin de semana con buenas temperaturas, ¿no?
Sí, hoy van a predominar los cielos poco nubosos o despejados en toda España y temperaturas estables con una ligera bajada en el Cantábrico y Canarias. En general habrá algún intervalo de nubes altas, aunque por la tarde aumentará la nubosidad en la cornisa cantábrica y se espera nubosidad en áreas de montaña del extremo norte peninsular y en Tenerife, sin descartar algún chubasco disperso, ocasionalmente con tormentas. Las temperaturas diurnas descienden en el norte y en las Islas Canarias y cambian poco en el resto de España.
Gracias, Ana. Pausa y volvemos.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 15, 22, 26, 37, soles 2 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. La Generalitat en campaña. Ángela Sánchez.
Se trata de una campaña informativa, según la propia Generalitat, en la que no se pretende influir en el sentido del voto, sino aclarar quién, cómo y dónde se podrá votar. El objetivo, aseguran, es que ningún catalán se quede sin saber la información básica del 9N y para ello el papel primordial lo juegan los ayuntamientos. Serán estos los que coloquen banderas y carteles y paguen la campaña. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, advierte que su consistorio no gastará ni un euro.
Que lo que no parece muy lógico es que la fiesta que quiere organizar la Generalitat la acaben pagando los ayuntamientos. Más allá de la legalidad que tendremos que esperar, lo que sí que es cierto es que el ayuntamiento de Badalona evidentemente no se va a gastar ni un solo euro.
La Generalitat ha preparado también anuncios para prensa, radio y televisión.
Rajoy considera antidemocrático el proceso. Alberto Fernández, Bruselas.
Rajoy ha criticado la pretensión de Mas de hacer un proceso sin ninguna garantía democrática y sin un censo previo, un hecho sin precedentes, ha dicho el presidente, que considera que Cataluña sustituiría de esta forma un procedimiento ilegal por otro más antidemocrático todavía. Un retroceso a la Edad Media, según ha declarado Rajoy al término de la cumbre europea.
Llevo aquí dos días oyendo hablar de más unión bancaria, de más integración europea. No deja de tener su gracia que en algún lugar hay algunos que lo que estén es intentando provocar un proceso de salida de Europa y un viaje hacia la Edad Media. No hay derecho y no se merecen eso los ciudadanos de Cataluña ni los del resto de España.
El presidente ha reiterado que el gobierno velará porque se cumpla la legalidad y el Estado de Derecho y ha recordado el encargo de informes para un posible recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de consulta alternativa el próximo 9 de noviembre.
El gobierno estudia recurrir el sucedáneo de consulta. Susana Moneo.
El gobierno quiere recurrir al Constitucional la consulta informal del 9 de noviembre. La vicepresidenta anunciaba que Rajoy ha encargado un informe jurídico sobre todos los pasos que está dando Artur Mas. Se mostraba rotunda.
El presidente del gobierno ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre todas y cada una de estas actuaciones a fin de posibilitar, si así nos lo dice, su ulterior recurso en su caso ante el Tribunal Constitucional. Y no tenga duda de que si eso es así, pues nosotros impugnaremos estas actuaciones.
Insistían que es una consulta antidemocrática.
Por tanto, todo parece apuntar a que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento, nuestro juicio ilegal y por tanto recurrido ante el Tribunal Constitucional, por otro todavía más antidemocrático.
Y recalcaba que a los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones que les generen dudas, miedos, intranquilidad o inseguridad. Y todo aseguraba porque el presidente de la Generalidad ha decidido no asumir su responsabilidad.
La Caixa, por su parte, pide diálogo. Joaquín Vidmanos, Barcelona.
Solo contemplan desde CaixaBank un gran acuerdo político entre el Estado y Cataluña que beneficia a todas las partes. Su consejero delegado es Gonzalo Gortázar.
Eso se produce a través del diálogo y la negociación. Y sabemos que no es fácil.
pero eso es claramente por lo que nosotros apostamos, ¿no?
¿Qué hará la entidad si Esquerra Republicana gana las elecciones catalanas y declara unilateralmente la independencia?
Lógicamente nosotros tenemos siempre y actuaremos siempre con el interés de nuestros clientes, de nuestros depositantes, de nuestros accionistas como guía, y tomaremos las decisiones que corresponda en el momento que corresponda en función de las circunstancias.
En las últimas horas Barclays ha metido un informe en el que afirma que los inversores están siendo muy complacientes con el riesgo de Cataluña.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:20, 5:20, nuevo auto sobre el caso Bárcenas. Patricia Rossetti.
Con la supuesta Caja B, el PP pagó en 2006 a Unifica las obras de reforma de la planta baja. 750.000 euros procedentes de fondos ajenos al circuito legal, destaca el último informe de Hacienda enviado al juez Pablo Ruz. Y Bárcenas reflejó solo una pequeña parte en sus anotaciones. Esta cantidad se suma a los 960.000 euros pagados por las obras en otras plantas, también en negro. Y la suma se eleva a 1.700.000 euros. Supera con creces el dinero reflejado por Bárcenas. Pablo Ruz pide a Hacienda un informe definitivo sobre el supuesto fraude fiscal de las obras efectuadas por la empresa Unifica. Y en cuanto al caso Gürtel, el juez ha pedido a las autoridades de las Islas Bermudas el bloqueo de una nueva cuenta de Bárcenas descubierta gracias a la documentación enviada por Suiza. Una cuenta que en 2009 recibió 200.000 dólares. Según Ruz, la información de Suiza permite la constatación de anteriores y nuevos indicios de responsabilidad respecto a Bárcenas, su mujer e Iván Yáñez, entre otros.
Sánchez pide limpieza. Murcia, Pedro González.
15 minutos saludando y haciéndose fotos con sus fans y ni un segundo para atender a la prensa de la ciudad de Murcia. Así llegaba anoche el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a una asamblea abierta a la que asistieron unas 200 personas y en la que la corrupción fue el tema central. Sánchez pedía a Rajoy que limpie primero su propia casa y aludía a la figura de Cospedal y el caso Gürtel.
Estamos viendo que la señora de Cospedal está siendo señalada por los tribunales porque ha habido un exalcalde del Partido Popular en Toledo que parece que está vinculado a la trama Gürtel y que con ello financió irregularmente la campaña electoral de la señora de Cospedal en Castilla-La Mancha, que empiece por explicar cómo es posible que aquellas personas que él nombró estén siendo investigados ahora mismo por los tribunales y por la Audiencia Nacional por un supuesto caso de corrupción como es la trama Gürtel.
El líder socialista, también en tono irónico, señalaba que para ver las cuentas del Partido Popular hay que acudir a Suiza o a la Audiencia Nacional.
Del último auto del juez Ruiz se va a hablar hoy en la intermunicipal que celebra el PP. Ricardo Rodríguez.
Alcaldes populares, garantía de estabilidad. Bajo ese lema, el PP celebra su intermunicipal. Lo hace para poner en valor la contribución de los ayuntamientos a una salida de la crisis y debe servir a dar una visión completa del municipalismo, puesto que participan en ella numerosos regidores, portavoces municipales y presidentes de diputación. Sin embargo, a meses de las elecciones, a los oídos de los populares ha vuelto el zumbido judicial. Son precisamente sus alcaldes, concejales, diputados autonómicos de a pie y demás cuadros rasos los primeros que contemplan estos días con una mezcla de incredulidad, indignación y sonrojo los últimos escándalos protagonizados por los suyos. La imputación de Ángel Acebes ha supuesto un nuevo hachazo tras el golpe que supuso la de Rodrigo Rato a la galería de referentes de las siglas. Con ese panorama inaugura este mediodía el encuentro María Dolores de Cospedal.
Alaya aparta a la policía. Manuel Salvador, Sevilla.
Alaya dirige un oficio al director general de la policía ordenando que la Policía Nacional deje de inmediato de investigar el caso para que sea únicamente la unidad central operativa de la Guardia Civil quien lleva a cabo dicha investigación. La magistrada aparta a la policía alegando que quiere evitar actuaciones parciales de este cuerpo como la que se produjo, dice el auto, respecto a la concentración de empresas del ex consejero Ángel Ojeda, y concluye que el éxito de la investigación se pone en peligro con una actuación inadecuada o dispersión de documentación. Al margen de ese tema, la jueza Alaya, en el caso de los ERES, ha reclamado a la Junta que entregue en el plazo de 10 días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, desde el año 2001 hasta el 2012. La magistrada lo pide para investigar si había conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de las normas en la concesión de subvenciones.
Pacheco en la cárcel, Gabriel Álvarez.
Jerez vive con prudente conmoción, manifestaciones de respeto a la justicia y sutiles menciones a los 24 años en la alcaldía que transformaron la ciudad. Esta detención producida ayer y entrada en el módulo de ingresos del centro penitenciario Puerto 3. Está condenado a 5 años y medio de prisión por la contratación irregular como asesores de 2 compañeros de partido en empresas municipales. El Tribunal Supremo emitió el pasado septiembre la sentencia, elevando la condena dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz al considerarle culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil detiene en Lasarte a Anchón Guinea Lasartegui, condenado en la década de los 90 por formar parte de ETA. José Luis Martín.
La Guardia Civil ha detenido este viernes en la localidad guipuzcoana de Lasarte al exetarra Anchón Guinea Lasartegui, acusado de amenazas terroristas tras mandar un SMS con el anagrama de ETA a la hermana del empresario Ignacio Uría, asesinado por la banda terrorista en 2008. Guinea fue arrestado a primera hora cuando salía de su casa y fue conducido al cuartel de Donostierra de Enchaurrondo para tomar la declaración, acusado de un delito de amenazas graves, diligencias que no suponen pasar a disposición judicial. Los hechos denunciados ocurrieron en junio cuando una hermana del empresario asesinado recibió en su móvil una fotografía del anagrama de la banda terrorista con el H de la serpiente, por lo que presentó la denuncia. Desde el PP Vasco condenaba los hechos su parlamentaria Laura Garrido.
Calificar el hecho de absolutamente repugnante, ¿no? Quiere decir que no tiene un pase y en ese sentido, pues hombre, pues esperar que, como se ha hecho, que la justicia y el Estado de Derecho actúe, ¿no? Pero detestable desde todos los puntos de vista.
Recordar que Guinea Lasartegui fue condenado a 10 años de prisión en el año 1999 como miembro del comando Chominiturbe por pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos.
Esperanza Aguirre pide el sobreseimiento. Belén Ibáñez.
En un escrito, el abogado de la presidenta del PP madrileño ha solicitado al juzgado el archivo de su incidente de tráfico en la Gran Vía porque su comportamiento, añade, no fue constitutivo de ningún delito. En la exposición de alegaciones, el letrado destaca que de la instrucción se concluye que no existen indicios racionales de criminalidad en la conducta de Esperanza Aguirre. Sostiene que los hechos denunciados por presunta desobediencia no han quedado probados por ser falsos. El abogado alega además que hubo sobreactuación de los agentes generada por la relevancia pública de Esperanza Aguirre.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El año que viene cada comunidad autónoma contará con 12 días festivos. Cristina Sáez.
2015 tendrá 12 días festivos, además del día de la localidad y del de la comunidad autónoma. De estos, 7 son festivos nacionales no sustituibles, a saber, Año Nuevo, Viernes Santo, también el 1 de noviembre y el 12 de octubre, la Inmaculada Concepción y el día de Navidad. A estos 7 inamovibles hay que sumar el 6 de enero, Día de Reyes, que será festivo igualmente en todo el territorio nacional, porque así lo ha decidido cada una de las comunidades. Los 4 días que quedan difieren entre autonomías. De ellos, cabe destacar Jueves Santo, que será fiesta en todas, a excepción de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Y por último, el Día de Todos los Santos y el de la Constitución Española, que no se añaden como festivos nacionales, al caer ambos en domingo, aunque los lunes siguientes sí que serán descanso en muchas comunidades.
La bolsa, el IBEX 35 en el 10.339. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy positiva en las bolsas. El índice IBEX 35 ha subido con fuerza para asentarse en la zona de los 10.300 puntos. Hace solo unos días llegó a perder los 10.000. Los inversores albergan la esperanza de que el Banco Central Europeo comience pronto a comprar bonos corporativos, bonos de empresa, en el mercado secundario. La bolsa ha cotizado además otros indicadores favorables, como la mejora del paro en España, según la última EPA, y también las buenas cifras de PIB que maneja el Banco de España. Además, ha crecido el índice PMI de actividad económica en la zona euro. Ha subido más de lo que se esperaba. También ha mejorado la confianza de los consumidores europeos. Han subido los bancos, sobre todo los medianos. El mercado espera que solo suspendan 11 de las 130 entidades financieras que se han sometido a las pruebas de estrés del Banco Central Europeo y cuyos resultados se conocerán el domingo. Ninguna de esas 11 entidades sería española. Los mayores problemas los tendrían los bancos de Grecia, Italia y Portugal. En los mercados hay expectación también ante los resultados de la segunda vuelta de las elecciones que se van a celebrar en Brasil el domingo. En la segunda ronda no estará la candidata ecologista María Silva. Los inversores prefieren la lucha entre Dilma Rousseff y el candidato centrista Aécio Neves, que es sin duda el preferido por los mercados. Banco Santander y Telefónica tienen grandes intereses en Brasil. En el mercado de deuda, la prima de riesgo vuelve a la zona de los 130 puntos. El Tesoro ha colocado esta semana más de 4.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, pero con rentabilidades más altas que en subastas anteriores.
Hoy en Madrid, monseñor Carlos Osoro toma posesión. Amparo Latre.
La ceremonia empezará a las 12 del mediodía, pero está previsto que don Carlos llegue sobre las 12 menos cuarto a la Plaza de la Almudena. Allí se colocarán 3.000 sillas y 3 pantallas de televisión para que los fieles que no puedan acceder al interior del templo puedan seguir la ceremonia. Un grupo de voluntarios del movimiento Scout y alumnos de colegios salesianos se ocuparán del servicio de orden en la plaza. En la Eucaristía concelebrarán 6 cardenales y más de 60 obispos, y durante la misma será el coro de la catedral el encargado de los cantos. En la balconada explanada de la fachada principal habrá un tapiz con el escudo del nuevo arzobispo y su lema episcopal, por Cristo, con él y en él. Al finalizar la misa, Monseñor Carlos Osoro, en el altar de la Almudena, realizará una ofrenda de incienso a la Virgen, ante cuya imagen rezará la misma oración que San Juan Pablo II pronunció el 15 de junio de 1993, día en que dedicó la Iglesia Catedral.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Retomamos el pulso de la actualidad. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada. El rey reclama un impulso moral para una España sin división y discordia.
Felipe VI, en su primer discurso como rey en los premios Príncipe de Asturias, ha reclamado un impulso moral colectivo en una España que permanezca alejada de la discordia.
Compartimos intereses y valores comunes. Tenemos una misma voluntad de pertenecer a Europa, de ser Europa. Y sobre todo compartimos sentimientos. Los españoles ya no somos rivales los unos de los otros. Somos protagonistas de un mismo camino.
El gobierno catalán pone en marcha hoy su campaña informativa, lo de informativa entre comillas, para el 9 de noviembre.
Los ayuntamientos jugarán un papel fundamental, serán quienes coloquen banderas y carteles y quienes paguen la campaña. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha advertido de que su consultorio no dará ni un euro.
Lo que me parece muy lógico es que esta fiesta que quiere organizar la Generalitat de Cataluña la acaben pagando los ayuntamientos. Más allá de la legalidad o no de la misma, que esto tendremos que esperar, lo que sí que es cierto es que el Ayuntamiento de Badalona evidentemente no se va a gastar ni un solo euro.
Rajoy asegura ayuda a la justicia para castigar culpables y reconocer inocentes de la corrupción.
El presidente ha expresado su respeto a las decisiones judiciales en asuntos como el caso Bárcenas y el de las tarjetas opacas de Caja Madrid y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá ayudando a la justicia.
Tomando todas aquellas decisiones para que todas estas cosas que han ocurrido se sepan y para ayudar a la justicia a que actúe castigando a los culpables y reconociendo a las personas que son inocentes.
Pedro Sánchez pide a Rajoy que limpie su casa.
El líder socialista ha exigido al presidente que expulse a los militantes que usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid y que dé explicaciones de qué hace el que fuera número 2 de su partido, Ángel Acebes, imputado en el caso que instruye el juez Ruz.
Bárcenas, que hoy está en la cárcel y al cual mandaba mensajes de apoyo, ¿quién le puso ahí? Rajoy. ¿Quién puso a Acebes como secretario general del Partido Popular? Rajoy. Suena raro el que Rajoy pasase por allí cuando él decidía quiénes eran los secretarios generales o los tesoreros del Partido Popular.
Cameron se niega a pagar.
Cameron se planta ante la Unión Europea y se niega a pagar. El primer ministro británico se niega a pagar esos 2.100 millones de euros que le exige Bruselas ante la mejora de su economía y para ajustarse al presupuesto comunitario. Cameron ha advertido de que esto no ayuda a que Reino Unido se mantenga en la Unión.
2.000 millones de euros a pagar, con solo un mes para pagar. Eso no es modo correcto de comportarse. No es una cantidad aceptable de dinero. Es enorme.
Eso que estaban oyendo son los golpes que daba Cameron en la mesa en la que estaba sentado para explicar su posición, como siempre, los británicos, que no quieren construir Europa. Cambio de hora en los relojes para el horario de invierno.
Será la noche del sábado al domingo, cuando a las 3 de la madrugada serán las 2. Ganamos una hora de sueño y nos adaptamos al horario de invierno. El gobierno estima un ahorro de 6 euros por hogar.
Y España entera pendiente del clásico. Javier Pérez.
Llegó el día. A las 6 de la tarde se paralizará el mundo para ver el clásico. El Real Madrid recibe al Barcelona en el Bernabéu. Ayer el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, dijo en rueda de prensa que habrá sorpresas en su once, mientras que Luis Enrique aseguró que el uruguayo Luis Suárez tendrá unos minutos en el clásico a pesar de no haber disputado ningún partido oficial.
Algún minuto tendrá seguro. ¿Cuántos? Esa ya es la pregunta del millón. Pero alguno seguro. Creo que además es una efeméride importante para él, la posibilidad de incorporarse de manera definitiva al equipo y dispondrá de algún minuto.
Antes del clásico se juega el Almería Athletic a las 4 y después a las 8 el Valencia ya de Peter Lim se enfrentará al Elche y a las 10 dos partidos, Córdoba-Real Sociedad y Eibar-Granada. Ayer inauguró la jornada el Celta 3 Levante 0 con dos goles de Larry Bay y uno de Alex López. En tenis, Rafa Nadal perdió su último partido de la temporada ante Coric en el torneo de Basilea 6-2-7-6 porque tras esa derrota confirmó que se operará el 3 de noviembre de apendicitis y no se ve en condiciones de competir ni en París ni en Londres. Y en baloncesto, ayer se jugaron tres partidos. El Real Madrid se impuso al Kazán 75-76 con un lanzamiento de Sergio Llull a falta de 1,2 segundos para el final. También le dio el triunfo sobre la bocina Unicaja el griego Costas contra el Alba Berlín por 87-84. Y el que no pudo superar a su rival fue el Laboral Cucha, que cayó en la cacha de Olympiacos 63-57.
6:34, 5:34, ya está aquí José Luis Restán, que nos va a contar cuál ha sido la línea editorial de esta casa a lo largo de la semana. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. Esta semana hemos hecho balance del sínodo sobre la familia. En el programa El Espejo, el cardenal Fernando Sebastián explicó que el sínodo ha buscado saber qué es lo que está pasando hoy en las familias, para preguntarse después qué es lo que la Iglesia puede hacer para llevar a todos el esplendor, la belleza y la aportación de humanidad y de esperanza que significa en el matrimonio y la familia cristiana. No hay temor de que la Iglesia abdique de su doctrina, proclamó el cardenal Sebastián, para quien desde la fidelidad a la doctrina y al corazón de Cristo hay muchas formas posibles de acercarse a todas las personas, estén donde estén. Y esta semana hemos analizado la Asamblea de Podemos, el nuevo partido político liderado por Pablo Iglesias, que ha reclamado un liderazgo absoluto. El programa aprobado es en algunos puntos irrealizable y en otros defiende una fuerte estatalización que va contra la iniciativa social. El Podemos de Pablo Iglesias quiere asaltar el cielo, la misma pretensión de las ideologías del siglo XX de infausto recuerdo en Europa. Y los atentados cometidos esta semana en Canadá vuelven a plantear la pregunta de cómo es posible que en el mundo occidental pueda desarrollarse el virus del yihadismo. La raíz de este fenómeno hay que encontrarla en el vacío espiritual y moral generado en el seno de una sociedad opulenta que ha perdido su identidad más profunda. El mundo musulmán debe afrontar la condena sin reticencia ni fisuras del yihadismo. Y Occidente tiene que recobrar su propio rostro si quiere afrontarlo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Pausa y volvemos.
Escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Les informaremos huyendo todo lo posible de la rumorología.
Porque las noticias no son rumores, son cosas que pasan y que pueden estar cerca de nosotros.
Sabes que había un congreso y que se estaba hablando de un nuevo medicamento que da mucha esperanza.
Pasan cosas cada minuto y en COPE queremos contártelas cuando suceden.
Juan, ¿cuál es la última hora que se sabe hasta ahora de la tarde? Porque
para ser honestos y ajustados a la verdad.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
¿Crees que el verdadero amor se aprende en la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la actualidad religiosa de la semana, que ha estado marcada por la resaca, si es que esta palabra se puede utilizar en este contexto, del sínodo de los obispos sobre la familia. José Luis Restán ha escrito, buenos días José Luis de nuevo.
Muy buenos días.
Ha escrito un artículo en un periódico digital que ha sido, bueno, ha sido repicado, comentado, como la gran clave, o sea, como el gran, digamos...
No es verdad, gracias por la hipérbole, como dice el maestro Luis del Val, ¿no?
Exacto. Entonces vamos a ver, José Luis, porque el documento final, el que se al final se publicó y se
votó,
votó, es un documento que deja muchas cosas abiertas.
Como no puede ser de otra manera.
Por ejemplo, en la cuestión de la comunión de los divorciados casados. Dices,
pero es que antes de eso, antes de ese punto, que encantado de abordarlo.
Bueno, digo, porque es lo de lo que se ha hablado más, ¿no?
Sí, ese es uno de los problemas.
La BBC, mira, te contaré. La BBC el domingo, hace casi una semana, en este estudio estábamos y yo la estaba viendo, aparecía rejected, o sea, rechazada la comunión de los... y esa era toda la noticia que estaba dando la BBC.
Pues es que es una mentira, como si hubiese puesto approved, aprobada, pues igual de mentira. Es decir, primero, estamos en un camino sinodal de 2 años que así ha querido el Papa, y está claro que este documento lo único que hace es reflejar lo que ha pasado, o sea, el grado de consenso, de acuerdo, de conciencia compartida, de problemas planteados que han tenido lugar en 2 semanas de debate en este sínodo extraordinario. Y el documento es un punto de partida para el debate que ahora se va a producir dentro de las conferencias episcopales de todo el mundo y en las comunidades cristianas de todo el mundo, del modo que cada conferencia episcopal quiera organizar. Uh-huh. Es como un punto de partida. Lo que sería los lineamenta, el punto de partida para iniciar a preparar el sínodo de octubre de 2015. Entonces, ¿cómo se va a aprobar ni rechazar nada? Punto primero. Yeah. Segundo, este documento, incluso en el punto concreto de los divorciados vueltos a casar, que por desgracia ha focalizado de una manera desproporcionadamente amplia los trabajos del sínodo, lo único que se cuenta es que efectivamente es un tema que preocupa mucho a la Iglesia, que se han planteado fórmulas para encontrar una respuesta al deseo de acercarse a la comunión eucarística por parte de algunos divorciados que se han vuelto a casar civilmente, que muchos padres sinodales han dicho que hay que profundizar teológicamente lo que eso significaría, buscar caminos penitenciales, buscar fórmulas en las cuales a través de un itinerario se pueda encontrar en determinadas condiciones para determinadas personas, etcétera, etcétera, una solución de este tipo, y que al mismo tiempo ha habido un número consistente de padres sinodales que han dicho que eso está cerrado, que ese camino no se puede practicar porque comprometería, digamos, la naturaleza tanto del sacramento del matrimonio, de su indisolubilidad, como de la comunión eucarística. Es un debate que está abierto.
¿Y el año que viene se volverá a estudiar el asunto?
Evidente, porque lo que sí que es cierto es que el Papa ha querido que se publiquen todos los puntos de esta relación sinodal a la que te referías al principio, incluso los 3 puntos que no han cosechado los 2/3 que de algún modo, según el reglamento del sínodo, expresan el consenso sinodal. Y esos 3 puntos, pues 2 de ellos se refieren a esta cuestión de los divorcios.
Pero y eso ha sido nuevo, ¿no? Que el Papa dé a conocer los votos.
Sí, es nuevo. Los votos punto por punto, para conocer, bueno, qué se ha hablado y qué grado, digamos, de conciencia compartida. Dicho lo cual, también me parece importante subrayar que el sínodo no es un parlamento, que el sínodo no aprueba leyes para la Iglesia por mayoría, ni por mayoría de 2/3, ni por mayoría simple, ni por ninguna mayoría. Es decir, que incluso cuando lleguemos en octubre de 2015 a un documento final, que desde luego no es este ni lo ha pretendido ser, lo que digan ese documento expresará lo que una mayoría de padres sinodales piensan y entienden. El Papa, como pastor de la Iglesia Universal, que bien se encargó él de subrayarlo en su discurso final, tiene la plenitud de potestad de gobierno inmediato y total sobre toda la Iglesia Universal, será el que decida con su propio carisma de sucesor de Pedro, y por tanto con la autoridad que el Espíritu Santo concede a los sucesores de Pedro, qué es lo que hay que hacer.
O sea, el sínodo no son unas cortes constituyentes.
Evidentemente que no. Y así lo está presentando la BBC, Le Monde, etcétera, etcétera.
Otro de los puntos calientes, que a lo mejor no es especialmente relevante, pero que ha sido muy comentado a lo largo de la semana. El documento, se ha dicho que el documento del cardenal Casper sobre la cuestión de los homosexuales era el borrador inicial, era más favorable o más abierto porque reconocía sus aportaciones a la Iglesia, y
no era del cardenal Casper. Te estás refiriendo a la primera relación en el Ecuador del sínodo, en la primera semana recoge, y no era de Casper en absoluto. Casper habrá tenido sus intervenciones y habrá defendido las cosas que ha defendido, efectivamente, y todo el mundo la sabe, porque además las ha contado. Pero esto era un documento del relator del sínodo y el secretario especial del sínodo, el cardenal Erdo y el arzobispo Bruno Forte. Y es verdad que en la formulación que había sobre las personas homosexuales y el modo de acogerlas y lo que significaba la pastoral de estas personas, etcétera, etcétera, bueno, dejó muy perplejos a muchos padres sinodales y que, en cierto modo, de lo que se quejaron fue de que no estaba bien equilibrado porque no recogía adecuadamente todos los matices de lo que se había producido en ese debate en el aula. Eso es verdad. Y entonces, en los debates sucesivos, en los grupos lingüísticos, en los grupos menores...
Grupos
de trabajo. Y en el debate final, que da lugar a la formulación de esta relación final, es verdad que eso ha quedado, si quieres, muy, muy ajustadito y muy afeitado. Básicamente, lo que se dice, en el punto que se refiere a las personas homosexuales, es que la Iglesia, evidentemente, acoge, reclama la no discriminación, acoge a estas personas, rechaza cualquier tipo de tratamiento negativo que puedan tener, pero que considera que las relaciones homosexuales, cuidado, no las personas, las relaciones homosexuales, de ningún modo pueden equipararse a lo que significa el matrimonio y la familia. De ningún modo. Lo dice así. Y esto es lo que se... Entonces, claro, sí, si comparamos lo que se puso la primera semana y lo que ha salido al final, pues es verdad que ha habido una reducción importante, quizás porque, bueno, pues la redacción de la primera semana no se ajustaba a la conciencia compartida de los padres sinodales.
¿Y qué es lo que no se ha contado ni en la BBC, ni en Le Monde, etcétera, etcétera, que ha sido importante en el sínodo?
Pues lo que no se ha contado, yo creo, es fundamentalmente que la Iglesia afronta un desafío verdaderamente imponente. Quizás yo lo he comparado en ese artículo que decías, pues a lo que supuso pues la revolución industrial o la ilustración, diríamos, más contraria al cristianismo, como un desafío de poder comunicar la convicción y el tesoro que la Iglesia tiene de lo que es el matrimonio y la familia en un mundo que podemos llamar, si quieres, postcristiano, que no entiende realmente muchísimas, que ha abandonado, que ya no comparte las certezas compartidas de la tradición occidental durante siglos, porque ha abandonado su raíz cristiana, y que por tanto se encuentra ante un desafío, pues por supuesto, de lenguaje, de acercamiento, de testimonio, de comunicar esa experiencia de bien, de verdad, de belleza, que es el matrimonio, tal como el Señor Jesús la despliega y la revela y la profundiza, a un mundo que ya no se mueve con las categorías cristianas, que es muy ajeno a ellas y que incluso ya no ha hecho una serie de experiencias que en la comunidad cristiana son naturales. Y por tanto, que eso demanda, para lo que es la misión de la Iglesia, en este campo de la familia, un esfuerzo redoblado en pensar, en actuar, en hacer presente, en abrazar, en todo eso. Y eso, claro, de eso casi nadie ha hablado.
Ya.
Y esa es la razón fundamental del sínodo de los obispos sobre la familia.
Ese ha sido el contenido fundamental.
Exactamente.
De lo que casi nadie habla, de lo que no habla la BBC, Le Monde y otros medios españoles, habla aquí José Luis Restán. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
A partir de las 10 de la mañana, Cristina López Lichtin y La Última Hora en el fin de semana de COPE.
COPE. Estar informado. Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
5:47 en las Islas Canarias. Con la ayuda de nuestros corresponsales les contamos lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en el mundo. Ayer cumbre en Bruselas, se ajustan las cuentas. Miguel Sánchez.
Este Consejo Europeo ha quedado marcado por un asunto que ni siquiera venía en agenda: las nuevas aportaciones que tendrán que realizar algunos Estados miembros después de que se haya revisado la contabilidad europea. Reino Unido es el peor parado, tiene que pagar 2.100 millones de euros antes de diciembre y su primer ministro Cameron se niega. 2.000 millones de euros a pagar, con solo un mes para pagar. Eso no es modo correcto de comportarse, no es una cantidad aceptable de dinero, es enorme. Junto a él, los paganos, Holanda, Grecia e Italia. Su primer ministro Renzi anuncia una reunión especial de ministros de finanzas para explicar la situación. Al otro lado, quienes tienen que cobrar. Francia tendría que recibir 1.000 millones de euros y su presidente Hollande subraya que las reglas hay que respetarlas. España también cobraría 170 millones de euros. Preguntada a la Comisión Europea por todo el lío, su presidente Barroso resume: a veces estas cosas pasan.
Vamos con el ébola, primer caso en Nueva York. Carolina Martín.
No hay motivo de alarma, la ciudad está preparada. Es el mantra que repite el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en sus comparecencias públicas desde que se conoció el primer caso de ébola en Nueva York. El doctor Craig Spencer, que estuvo atendiendo a pacientes con el virus en Guinea y regresó a Nueva York el 17 de octubre, dio positivo este jueves. Para que el temor no se convierta en pánico, hace falta información y educación, apunta el concejal Mal Levin, mientras reparte folletos en la calle 147, al lado del edificio donde vive Spencer. Pese a todos los mensajes de tranquilidad que transmiten desde los centros oficiales, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el de New Jersey, Chris Christie, han anunciado que los sanitarios que vuelvan al país y hayan estado en contacto con pacientes enfermos de ébola en Sierra Leona, Liberia o Guinea quedarán en cuarentena. Según Cuomo, la cuarentena voluntaria no es suficiente.
La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que hará ensayos clínicos. Asunción Serena.
La Organización Mundial de la Salud ha avanzado la fecha prevista para iniciar los ensayos de la eficacia de la vacuna contra el ébola y tendrán lugar desde diciembre en África. Además de los dos prototipos que se están probando en Estados Unidos, Gran Bretaña y Mali, existen otras cinco vacunas que podrían comenzar a ensayarse en enero del año que viene. Los primeros ensayos se harán sobre el personal sanitario que está en primera línea. La OMS considera que el dinero no va a ser un problema porque además de diversas fuentes, como los gobiernos afectados o donantes de diversas fundaciones, los laboratorios se han comprometido por su parte a que el precio no sea un inconveniente para el acceso a la vacuna. Además de la producción, reflexionan también a la distribución de esas vacunas porque necesitan estar a temperaturas bajo cero y deben estar condicionadas en refrigeradores especiales.
En Mali también es noticia del ébola, primer caso. Beatriz Mesa.
El ébola ha atacado Mali, algo esperado desde hacía tiempo, siendo frontera directa con Guinea-Conakry, el primer país en exportar la enfermedad de la región central de África. De hecho, las autoridades malienses cruzaban los dedos temiendo de que en cualquier momento el virus causara también estragos en su país, con muy pocos medios para hacerle frente. La primera víctima es un bebé de 3 meses que se quedó recientemente huérfano de padre y presuntamente de madre a causa del virus mortal. El pequeño viajó en brazos de su abuela y de su tía y cruzó por la frontera de Guinea-Conakry, donde solo los puestos de control oficiales ha establecido un sistema de prevención de la enfermedad mediante un termómetro para la detección de personas con fiebre, uno de los primeros síntomas del virus mortal. El bebé transportaba la enfermedad, pero pasaron unos días hasta que se descubrió que su fiebre podría ser ébola. Durante esos días estuvo en contacto con familiares y personas, y es ahí donde las autoridades malienses reconocen la pérdida de control y la dimensión del contagio.
En Mali, el nuevo jefe de la misión militar de la Unión Europea es un español, enviado especial, Manuel Ángel Gómez.
Un general de brigada español, Alfonso García Vaquero, ha tomado posesión en Bamako como jefe de la misión de la Unión Europea, EUTM Mali. Va a estar al mando de casi 600 militares de 27 países. Se ocupan de dar formación, de entrenar a soldados del ejército de Mali que combaten a los yihadistas en el norte del país. El ministro de Defensa, Pedro Morenesa, ha asegurado que la libertad no sale gratis.
La libertad, la justicia, la paz, la estabilidad y el progreso no son gratis. Y hay que luchar para que todos los países puedan tenerlos, garantizando también nuestros propios valores.
Son más de 100 los militares españoles que participan en esta misión europea en Mali.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
En Alemania mejora el optimismo de los consumidores, más nos vale, porque si no tira a Alemania, Rosalía Sánchez, Berlín.
La confianza de los consumidores alemanes, que llevaba 2 meses cayendo, se recupera ligeramente en octubre, apenas una décima, y hay quien quiere ver en ese respingo un signo de recuperación que podría evitar que Alemania cayese en la recesión. Pero el caso es que la crisis de Ucrania y la mala situación en el resto de los países de la economía euro está haciendo mella en las exportaciones alemanas, y el consumo interno no puede tirar por sí solo de la mayor economía de la zona euro. Es cierto que la disposición al consumo de los alemanes permanece en niveles elevados, sobre todo en comparación con los niveles de hace, por ejemplo, 2 años. Pero varios sectores de la industria pesada empeoran sus expectativas y el gobierno Merkel tiene puestas sus esperanzas en un sector que cobra una inesperada importancia, el sector digital, al que el gobierno dedicará un plan de inversiones de 20.000 millones de euros y con el que espera potenciar el crecimiento.
En Italia, huelga de transportes. Paloma García Ovejero, Roma.
1 millón de trabajadores en huelga y 100.000 de ellos en las plazas de 27 ciudades italianas. Son los del transporte y los colegios que protestan contra la intención del gobierno Renzi de facilitar el despido en su próxima reforma laboral. La protesta se ha notado sobre todo en el transporte local, pero también en el servicio ferroviario y en los aeropuertos apenas influyó. Solo la española Vueling anuló muchos de sus vuelos, tanto de salida como de llegada, en Fiumicino. En Roma, por cierto, donde más se ha notado ha sido en el metro, pero no por la frecuencia de los convoyes, sino porque todas las escaleras mecánicas dejaron de funcionar este viernes.
En Hong Kong continúan las protestas. Pablo Medíez.
Con una consulta popular en las zonas de Hong Kong que tienen ocupadas, los manifestantes que reclaman democracia votarán mañana y el lunes sobre la oferta del gobierno regional, que les ha prometido enviar al régimen de Pekín un informe con sus reivindicaciones. A modo de referéndum, todo aquel hongkonés que quiera votará si el informe debe incluir una petición para que el gobierno central chino no pueda vetar a los candidatos en las elecciones previstas para 2017, como decidió en agosto. Aunque Pekín ha prometido sufragio universal para dichos comicios, pretende que un comité de 1.200 miembros afines al régimen seleccione a solo 2 o 3 aspirantes al cargo de jefe ejecutivo de la ciudad. Los manifestantes, estudiantes en su mayoría, ocupan desde hace un mes 3 zonas de Hong Kong para protestar contra esta decisión y exigir elecciones totalmente libres y abiertas.
En Brasil estamos en vísperas de la segunda vuelta de las presidenciales. Arturo Lezcano.
Los dos candidatos presidenciales terminaron ayer su campaña en cadenas nacionales de radio y televisión y cerraron su participación televisiva con un último debate en el que la corrupción centró las alocuciones del candidato opositor, Aécio Neves. Las revelaciones hechas por la revista Veja en las últimas horas, en las que se decía que Dilma Rousseff y Lula da Silva conocían los manejos turbios en Petrobras, la mayor empresa de Brasil, dio pie a Neves para insistir en el tema y a la candidata oficialista para rechazar las acusaciones, tildándolas de terrorismo electoral. Ambos, cada uno en su estilo, apuraron así las opciones para convencer a los indecisos que pueden llegar a desnivelar las elecciones.
Y Nicolás Maduro ha pedido que se revisen todas las relaciones con España porque Mariano Rajoy se ha reunido con la mujer del líder disidente Leopoldo López. Jacobo García.
Nicolás Maduro se cobrará la factura por la entrevista de esta semana de Rajoy con Lilian Tintori, la esposa del encarcelado Leopoldo López, y anunció que revisará todas las relaciones con España.
Por este acto inamistoso de injerencismo y de apoyo a los grupos de ultraderecha que ejercen la violencia en Venezuela por parte del señor Rajoy. Ya basta.
Maduro cargó contra Rajoy, a quien llamó señor de la ultraderecha, que quita las casas a los españoles, en contraste con la Venezuela bolivariana.
Cuando sencillamente no tiene moral para hablar de la Venezuela bolivariana. A Venezuela se respeta, señor Rajoy, o yo. Vaya a hablar del desastre que usted está haciendo y la tragedia en España contra el pueblo español. Con mi patria no te metas, Rajoy. Venezuela se respeta, o yo. Bastante paciencia le hemos tenido a gente como usted, de ultraderecha.
Maduro pronunció estas palabras en medio de una grave crisis interna por la bajada en el precio del petróleo y que puede conducir al país a la bancarrota.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información cultural. En Santiago de Chile se celebra la famosa Feria del Libro durante estos días. Ernesto Coco.
La presidenta Michelle Bachelet ha sido la encargada de inaugurar la Feria del Libro de Santiago, que en esta 34 edición estará dedicada a la figura de los autores y batirá récord de asistencia de creadores extranjeros, con 50 escritores incluso. Y debido a esta especial edición, el lema de este año es «Santiago está lleno de autores». Una de las estructuras más imponentes está en la mitad del recinto. Es un inmenso corazón con patas de metal, el popular hablante lírico de Nicanor Parra, quien acaba de celebrar sus 100 años de vida. La ficción es uno de los históricos platos fuertes, aunque la novela ha ido ganando varios enteros en las últimas ediciones. Si bien Patrick Modiano agotó su obra en Chile tras ser galardonado con el Nobel de Literatura, 7 de sus títulos editados en castellano tendrán un sitio de privilegio en la feria, donde destacan La trilogía de la ocupación y La hierba de las noches. Un viejo conocido estará sobrevolando este encuentro literario. Pablo Neruda, que a sus 110 años de su nacimiento tendrá un detallado retrato de su vida, donde además llegarán los 21 poemas inéditos de quien pudo escribir los versos más tristes esta noche.
Y ayer Banderas habló de su Goya de honor, Sefi García.
Actor, productor y director, el malagueño nos ha dicho que seguirá trabajando en Nueva York, pero con talento español, que hay mucho, asegura. Por eso, su mensaje en la ceremonia de los Goya será de optimismo. Entusiasmado por un premio que no esperaba, Antonio Banderas ha explicado que significa mucho para él.
El privilegio que yo he tenido de rodar con gente que han sido prácticamente los grandes búfalos del cine español, y del mismo tiempo tener la posibilidad todavía a mi edad de mirar hacia el futuro, el premio tiene una parte de recompensa y tiene sin duda para mí una parte de estímulo.
Vamos con la agenda del día.
Este fin de semana tienes una cita con el glamour en el Museo Thyssen. La alta costura engalanó un lujoso desayuno con Audrey Hepburn, musa y amiga de Hubert de Givenchy. El vestido de noche negro es quizá la pieza más llamativa de la exposición que recorre la trayectoria del diseñador francés. Eloy Martínez es el comisario.
Comenzamos con una sencilla blusa de algodón blanca que él creó en 1952 y fue el momento donde él demostró que es un genio.
¿Imaginas un mundo donde cada sonido tiene un color y cada color un sabor? Peter Brook vuelve a Madrid con El Valle del Asombro, una obra que estará hasta mañana en los teatros de Canal y que, según su protagonista, explora los misterios del cerebro humano.
Trabajar con Peter siempre es un desafío, porque él no quiere que actuemos. Tiene que mostrar muchas emociones, pero él intenta buscar más y más en el interior de la persona.
Hoy se abre al público en la Fundación Miró Barcelona Zona Neutral, casi 500 obras de 70 artistas como Picasso, Miró o Rodin que muestran la transformación de la ciudad condal tras la Primera Guerra Mundial. Solo mira dentro. Hoy comienza en Alicante la gira Mira Dentro de Maldita Nerea. Hasta 16 ciudades españolas podrán ver en directo al grupo murciano. Pedimos tanto, nada que...
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias aquí. Hace una hora que se las estamos contando. Comienza hoy la campaña de la Generalitat en favor del sucedáneo de consulta que se va a celebrar o que quieren celebrar el próximo 9 de noviembre. El lema es: tú participas, tú decides. Ayer se presentó esa campaña que dicen en la Generalitat que es informativa, pero que ya se ha convertido en una campaña de presión en algunos casos. Era el sucedáneo de consulta. No se puede celebrar sin el apoyo de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, algunos de ellos, no quieren pagar la mascarada. Albiol, el alcalde de Badalona, que dice cosas sobre los inmigrantes que no nos gustan nada, ayer habló claro sobre la irracionalidad del planteamiento de Mas. Ángela Sánchez.
Se trata de una campaña informativa, según la propia Generalitat, en la que no se pretende influir en el sentido del voto, sino aclarar quién, cómo y dónde se podrá votar. El objetivo, aseguran, es que ningún catalán se quede sin saber la información básica del 9N y para ello el papel primordial lo juegan los ayuntamientos. Serán estos los que coloquen banderas y carteles y paguen la campaña. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, advierte que su consistorio no gastará ni un euro.
Que lo que nos parece muy lógico es que la fiesta que quiere organizar la Generalitat la acaben pagando los ayuntamientos. Más allá de la legalidad, que esto tendremos que esperar, lo que sí que es cierto es que el Ayuntamiento de Badalona evidentemente no se va a gastar ni un solo euro.
La Generalitat ha preparado también anuncios para prensa, radio y televisión.
La Generalitat pide ayuda a los ayuntamientos, pide el apoyo para esta consulta. Hay ayuntamientos que le van a dar ese apoyo y otros ayuntamientos que no se lo dan. Claro, ¿qué ha pasado con los ayuntamientos que no le van a dar el apoyo? Pues que la Generalitat está presionando sin parar. Porque están llamando constantemente a los alcaldes que no prestan su apoyo a preguntarles por qué no apoyan, que es una forma de presión. Es absurdo que el 9 de noviembre se vaya a instalar unas urnas que en realidad no sirven para nada. Pero no solo es absurdo, es que es peligroso para las libertades. Ningún alcalde tiene que responder, tiene que explicar a la Generalitat los motivos que tiene para no secundar el sucedáneo de consulta. Los alcaldes, con sus competencias, responden ante sus electores y ante la ley, no ante la Generalitat de Artur Mas, que presiona. Es una intromisión inaceptable que la presión sobre los alcaldes se ejerza preguntando sobre los motivos por los que no se apoya la consulta. Ayer, desde Bruselas, donde participaba en la Cumbre Europea, Mariano Rajoy acusaba a Mas de llevar a Cataluña hacia la Edad Media. Alberto Fernández.
Rajoy ha criticado la pretensión de Mas de hacer un proceso sin ninguna garantía democrática y sin un censo previo, un hecho sin precedentes, ha dicho el presidente, que considera que Cataluña sustituiría de esta forma un procedimiento ilegal por otro más antidemocrático todavía. Un retroceso a la Edad Media, según ha declarado Rajoy al término de la Cumbre Europea.
Llevo aquí dos días oyendo hablar de más unión bancaria, de más integración europea. No deja de tener su gracia que en algún lugar de algunos que lo que estén es intentando provocar un proceso de salida de Europa y un viaje hacia la Edad Media. No hay derecho y no se merecen eso los ciudadanos de Cataluña ni los del resto de España.
El presidente ha reiterado que el gobierno velará porque se cumpla la legalidad y el Estado de Derecho y ha recordado el encargo de informes para un posible recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de consulta alternativa el próximo 9 de noviembre.
Tras el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría anunció que se está estudiando la posibilidad de recurrir esta pseudoconsulta. Susana Moneo.
El gobierno quiere recurrir al Constitucional la consulta informal del 9 de noviembre. La vicepresidenta anunciaba que Rajoy ha encargado un informe jurídico sobre todos los pasos que está dando Artur Mas. Se mostraba rotunda.
El presidente del gobierno ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre todas y cada una de estas actuaciones a fin de posibilitar, si así nos lo dice, su ulterior recurso en su caso ante el Tribunal Constitucional. Y no tenga duda de que si eso es así, pues nosotros impugnaremos estas actuaciones.
Insistían que es una consulta antidemocrática.
Por tanto, todo parece apuntar a que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento, nuestro juicio ilegal y por tanto recurrido ante el Tribunal Constitucional, por otro todavía más antidemocrático.
Y recalcaba que a los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones que les generen dudas, miedos, intranquilidad o inseguridad. Y todo aseguraba porque el presidente de la Generalidad ha decidido no asumir su responsabilidad.
Los ayuntamientos reciben presiones para participar en esta consulta, pero claro, aquí hay otro problema. Hay varios problemas. Un problema es el de los empleados públicos, el de los funcionarios. 7.000 empleados públicos va a movilizar la Generalitat para esta consulta. ¿Y si no quieren? Porque claro, ¿por qué un empleado público catalán tiene que trabajar en una consulta que puede ser ilegal, este sucedáneo de consulta, o que no se sabe lo que es? ¿También va a hacer lo mismo la Generalitat como está haciendo con los ayuntamientos? ¿Le va a preguntar a los funcionarios por qué no apoyan? Otro interrogante, este todavía más inquietante. La Generalitat va a tener la lista de los nombres de los que no participan en el sucedáneo de consulta. Van a tener el catálogo, este ha votado, este no ha votado, la lista. ¿Haber introducido la papeleta en la urna inservible de Mas será utilizado como certificado de buen catalán? Mire usted, Pere, usted no votó en el 9 de noviembre, así que lo siento mucho, pero no se va a poder presentar a las oposiciones que hemos convocado. A lo mejor no te lo dicen así, pero claro, si tienen una lista, el riesgo de discriminación es altísimo. Ayer, en estos micrófonos, en el programa de Expósito, en la mañana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que Cataluña ha sido la más beneficiada por las reformas del gobierno.
El escenario más razonable, el mejor para salir de la recesión, es aquella en el cual Cataluña continúa unido a España, como no puede ser de otra forma.
Y tenemos que hablar de la corrupción. Rajoy pensaba que iba a poder acabar la semana en alto, políticamente en alto, después de los buenos datos de la EPA, 150.000 personas han encontrado puestos de trabajo, se han creado 150.000 puestos de trabajo. Pero ayer el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, emitió un auto que ha estropeado las buenas noticias para el PP. Ese auto revelaba ayer que el PP, en la reforma de su sede, abonó en negro 750.000 euros en 2006. Ya en junio supimos que se habían pagado 960.000 euros en 2008. Ahora la suma de las dos cantidades arroja 1.700.000 euros. O sea, es un dinero. El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado además el embargo de una nueva cuenta de Bárcenas, que parece que es irrefrenable en esto de abrir cuentas en paraísos fiscales, y ha imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina. Patricia Rossetti.
Con la supuesta Caja B, el PP pagó en 2006 a Unifica las obras de reforma de la planta baja, 750.000 euros procedentes de fondos ajenos al circuito legal, destaca el último informe de Hacienda enviado al juez Pablo Ruz, y Bárcenas reflejó solo una pequeña parte en sus anotaciones. Esta cantidad se suma a los 960.000 euros pagados por las obras en otras plantas, también en negro, y la suma se eleva a 1.700.000 euros. Supera con creces el dinero reflejado por Bárcenas. Pablo Ruz pide a Hacienda un informe definitivo sobre el supuesto fraude fiscal de las obras efectuadas por la empresa Unifica. Y en cuanto al caso Gürtel, el juez ha pedido a las autoridades de las Islas Bermudas el bloqueo de una nueva cuenta de Bárcenas descubierta gracias a la documentación enviada por Suiza, una cuenta que en 2009 recibió 200.000 dólares. Según Ruz, la información de Suiza permite la constatación de anteriores y nuevos indicios de responsabilidad respecto a Bárcenas, su mujer e Iván Yáñez, entre otros.
El Rajoy ayer desde Bruselas dijo que iba a ayudar a la justicia. Claro, pues sí es su obligación. Eso no supone ningún tipo de iniciativa política. El PP ya sabe cuáles son las consecuencias, porque lo ha visto en las elecciones europeas, de no mostrar suficiente iniciativa política frente a la corrupción. No basta con ayudar a los jueces. La corrupción, la partidocracia, la falta de apertura a la sociedad han provocado que haya una inmensa desconfianza en este momento hacia el régimen democrático que construimos en la transición. Y no querer verlo es un grave error. Esa desconfianza es la que está haciendo crecer a Podemos. Criticamos a sus líderes porque son poco democráticos, porque andan difundiendo una utopía irrealizable. Pero no se puede criminalizar al millón largo de votantes de Podemos, que son gente que nunca hubiera votado y que ha encontrado lo que cree un proyecto ilusionante frente a los partidos políticos que se pusieron en marcha en la transición. Parece que el PP y el PSOE están ultimando un pacto anticorrupción. Conviene que sea contundente. Ayer Pedro Sánchez pidió en Murcia a Mariano Rajoy que si quiere regenerar la vida democrática, empiece por limpiar su propia casa. Pedro González. Es una declaración que hizo ayer Pedro Sánchez junto a una serie de militantes.
15 minutos saludando y haciéndose fotos con sus fans y ni un segundo para atender a la prensa de la ciudad de Murcia. Así llegaba anoche el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a una asamblea abierta a la que asistieron unas 200 personas y en la que la corrupción fue el tema central. Sánchez pedía a Rajoy que limpie primero su propia casa y aludía a la figura de Cospedal y el caso Gürtel.
Estamos viendo que la señora de Cospedal está siendo señalada por los tribunales porque ha habido un exalcalde del Partido Popular en Toledo que parece que está vinculado a la trama Gürtel y que con ello financió irregularmente la campaña electoral de la señora de Cospedal en Castilla-La Mancha, que empiece por explicar cómo es posible que aquellas personas que él nombró estén siendo investigados ahora mismo por los tribunales y por la Audiencia Nacional por un supuesto caso de corrupción como es la trama Gürtel.
El líder socialista, también en tono irónico, señalaba que para ver las cuentas del Partido Popular hay que acudir a Suiza o a la Audiencia Nacional.
Este tipo de discurso que hace Pedro Sánchez es el que no sirve para nada, porque la gente no distingue ya entre el PP y el PSOE. Mucha gente que pide algo nuevo no quiere oír más a los políticos tirarse los trastos. La culpa es tuya, tú eres más corrupto que yo. Todos esperamos más que este tipo de palabras, que son palabras de poder. Esperamos palabras de verdad. Ayer Felipe VI, en su primer discurso como rey, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, él ha hecho el discurso muchas veces, pero hasta ahora lo había hecho como príncipe, ayer lo hizo como rey, habló precisamente de la gran herencia que supone la transición, de eso que ahora está en cuestión. El rey habló de la necesidad de un impulso moral colectivo, de una España que permanezca alejada de la división y de la discordia, y reclamó esa transición en la que fuimos capaces, los españoles, de no ser rivales unos de los otros. Carmen Lavalle.
Llamamiento a la convivencia en el primer discurso como rey de Don Felipe en los premios Príncipe de Asturias, a una España alejada de la división y de la discordia.
Los españoles ya no somos rivales los unos de los otros. Somos protagonistas de un mismo camino.
Felipe VI también insistió en la necesidad de referentes morales que admirar y respetar.
Es con ese necesario impulso moral colectivo con el que se puede y se debe hacer de España una nación ilusionada.
Agradecimiento además por parte del jefe del Estado a todos los profesionales, misioneros, cooperantes y militares que luchan contra el ébola.
Sois todo un orgullo para España.
Y un lapsus.
Quedan convocados por primera vez los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias.
Fue el broche a una ceremonia especial y emotiva junto a la reina Letizia y a la que también asistió la reina Sofía, que puso en pie en varias ocasiones al Teatro Campo Amor.
El rey reclamaba la importancia del régimen democrático creado en la transición. Es necesaria una regeneración para que no se nos venga abajo ese régimen. 6:13 en las Islas Canarias. Repasamos otras cosas que han sucedido y están sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Maduro ordena revisar las relaciones de Venezuela con España.
Acusa de injerencias a Mariano Rajoy después de que recibiera a la mujer del opositor Leopoldo López. El presidente venezolano lo considera un acto irresponsable e irrespetuoso.
El gobierno canario suspende la consulta sobre el petróleo.
Paulino Rivera frena la consulta a la espera de que el Constitucional falle sobre el recurso del gobierno. El Ejecutivo va a recurrir el lunes ante el Alto Tribunal.
La juez Alaya pide a la UDEF que cese de inmediato su investigación sobre los cursos de formación.
Alaya quiere que sea la Guardia Civil la que investigue. La juez de los ERE además da un plazo de 10 días al gobierno de Susana Díaz para que aporte las actas de las reuniones de los viceconsejeros.
Monseñor Carlos Osoro toma hoy posesión como arzobispo de Madrid.
Será en una ceremonia solemne a partir de las 12 del mediodía en la Catedral de la Almudena. Asistirá al nuncio de su santidad, Monseñor Frattini, junto a 6 cardenales y más de 60 obispos.
Al menos 25 soldados han muerto en un atentado islamista en Egipto.
El gobierno egipcio ha decretado el estado de emergencia en el Sinaí. Se trata del atentado más grave contra el ejército desde el derrocamiento de los islamistas. Hay al menos otros 24 heridos.
El deporte, llega al clásico. Cuenta atrás para el nuevo Madrid-Barça a las 6 de la tarde.
El Madrid ya está concentrado desde ayer. Ancelotti ha confirmado la baja de Bale. Entran en la convocatoria Ramos y Pepe, que han entrenado con normalidad y van a poder jugar. El técnico italiano aún no sabe lo que es ganar al Barça en la Liga. En el Barça, que viajará hoy mismo a Madrid, Luis Enrique ha anunciado que Suárez va a tener minutos en el Bernabéu. En el partido del viernes, el Celta goleó 3-0 al Levante.
Sigue el tiempo de otoño primaveral, Ana Palacios.
Hoy van a predominar los cielos poco nubosos o despejados en toda España y temperaturas estables con una ligera bajada en el Cantábrico y Canarias.
Pausa y seguimos.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
85.661. Serie 84.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que recurrir de nuevo a nuestro experto en tribunales porque hemos tenido otra semana bastante intensa. Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Tenemos la imputación del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, a Ángel Acebes. Imputación por apropiación indebida con omisión. Claro, uno le parece un poco extraño esto. ¿Cómo es una apropiación indebida por omisión? Es una figura rara esta, ¿no, profesor?
Sí, es muy rara y sobre todo que a estas alturas de la investigación todavía se utilice esta imputación. Pues todavía más, es decir, la comisión por omisión significa la no participación activa en el hecho delictivo, consiste en que el imputado tiene conocimiento de lo que está pasando y tiene autoridad suficiente para evitar que pase. Entonces su pasividad, su omisión, sí, facilita la comisión del delito.
¿Pero esto está en el Código Penal o es una...
No, es más figura... bien es una construcción jurisprudencial, sí, para castigar a aquellas personas que consienten con su pasividad la comisión de un hecho delictivo. Uh-huh. Lo que sucede, claro, que realmente se está castigando no lo que se hace, sino lo que no se hace, ¿no? Y en el caso concreto por el que me pregunta, pues se establece a partir de la presunción de que el imputado conocía los hechos y además tenía autoridad para impedirlos, ¿no? Y eso es algo que en el propio procedimiento que está siguiendo el juez Ruz, pues parece que no queda claro, incluso por las declaraciones que hizo doña María Dolores de Cospedal cuando dijo que no había relación de jerarquía entre la Secretaría General y la Tesorería del partido.
O sea, ¿usted cree que el juez Pablo Ruz no ha sido preciso con esta imputación?
Vamos a ver, se pueden imputar delitos de apropiación indebida por sobre la base de una comisión por omisión. Lo único que sucede es que en este caso, además, se basa en un testimonio de referencia o indirecto, que es lo más débil que hay en el proceso penal, porque se basa en lo que el señor Bárcenas dice, que a su vez a él le dijo el señor Lapuerta, al cual a su vez el señor Aceves parece ser que le dijo que podía disponer de fondos, pero aquí la clave está en el testimonio del señor Lapuerta, que todavía no se ha obtenido porque se negó a declarar. Por lo tanto, estamos hablando de una imputación basada en un testimonio de referencia, sí, que presta el señor Bárcenas, con lo cual la cadena de imputación es una cadena un poco débil.
Sí, de la fiabilidad de los hechos por el que supuestamente Ángel Aceves es responsable de ese delito.
Efectivamente.
Se ha hablado mucho durante esta semana, se ha comparado mucho la imputación de Rodrigo Rato y la imputación de Ángel Aceves, una por el juez Pablo Ruz y la otra por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha abierto, si no me equivoco, una pieza separada del caso Bankia por la cuestión de las tarjetas. ¿Es más grave la imputación de Rato que la de Aceves?
Bueno, hay una diferencia sustancial, que es el enriquecimiento personal. En el caso del señor Aceves, nadie ha cuestionado que haya obtenido un céntimo de beneficio.
¿Él no se llevó dinero?
No es un caso de corrupción privada. Ajá. En el caso del señor Rato, lo que se le imputa es primero un delito societario, es decir, haber facilitado un perjuicio a la sociedad a la que él pertenecía mediante, sí, la disposición de fondos que han ido en beneficio personal y de otros. En el caso del señor Aceves no, evidentemente son dos casos muy distintos.
Háganos un pronóstico, que es muy difícil, porque claro, hacer un pronóstico sobre cómo un juez de la Audiencia Nacional va a ir evolucionando es difícil, pero ¿qué cree usted que va a suceder? Aceves puede ser condenado, el señor Rato puede ser condenado por delito societario, por delito fiscal. ¿Cómo ven los dos procesos?
Bueno, yo creo que tendrán dos recorridos muy muy distintos, pero no es tanto un pronóstico casi de adivino, de estos de programa.
No, con la jurisprudencia en la mano.
No, yo creo que evidentemente en el caso del señor Rato hay un dato objetivo,
sí, el uso de la tarjeta, la responsabilidad, ¿no? Porque el juez le imputa haber puesto en marcha, o sea, haber mantenido el sistema, vamos.
Haberlo mantenido, consentido, habiendo podido evitarlo y además con actos propios,
sí, de decisión,
no solo de uso de la tarjeta, porque realmente, ajá, no hay una acusación específica de apropiación indebida, sino de delito societario, es decir, de perjuicio al patrimonio de Bankia por esos actos de disposición.
Ya.
En el caso del señor Aceves, la cadena, como digo, de imputación de hechos que acaban imputándolo es muy débil. Yo presumo, quizá, que en el caso del señor Aceves la imputación no se sostendrá.
Una última cuestión. Si la imputación por delito societario en el caso de Rato prospera, ¿el asunto fiscal se deja aparte o cómo es el tema?
Bueno, es que son dos cosas distintas. Una cosa es el daño causado a Bankia, sí, que para, sí, eso está la fianza por la que se le ha impuesto al señor Rato por un lado, al señor Lesa por otro, sí, y luego están las relaciones tributarias o las relaciones de cada sujeto que ha dispuesto de ese dinero. Con Hacienda. Por tanto,
para que las cantidades ahí no constituyen delito, por lo
no,
que sabemos.
No parece que ninguna supere una cuota de defraudación superior a 120.000 euros al año. Entonces, pero serían digamos, planos distintos, ¿eh? Porque sí, sí, cada uno eso cometería, se habría cometido,
o sea, una cosa del delito societario y otra del fiscal.
Exactamente.
Profesor Zarzalejos, como siempre, nos queda claro, si es que con usted uno entiende lo que ha pasado en el tribunal. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Llevaba ya unos cuantos años metida en el barrio y metida en esta vida de yonki.
Eso es una afirmación un tanto fuerte, pero yo creo que España está involucrada en la lucha contra la yihad.
No me encuentro con mujeres que vayan con la cara tapada.
Por cierto, que pido el mismo respeto para los votantes del Partido Socialista.
Faltaría más, ¿eh? Expósito, cada día te presenta gente que merece la pena.
COPE, estar informado.
Siete y 22, 6 y 22 en las Islas Canarias. La juez Alaya pide a la policía que sea parte. Sevilla, Manuel Salvador.
Alaya dirige un oficio al director general de la policía ordenando que la Policía Nacional deje de inmediato de investigar el caso para que sea únicamente la unidad central operativa de la Guardia Civil quien lleva a cabo dicha investigación. La magistrada aparta a la policía alegando que quiere evitar actuaciones parciales de este cuerpo como la que se produjo, dice el auto, respecto a la concentración de empresas del ex consejero Ángel Ojeda, y concluye que el éxito de la investigación se pone en peligro con una actuación inadecuada o dispersión de documentación. Al margen de ese tema, la jueza Alaya, en el caso de los ERES, ha reclamado a la Junta que entregue en el plazo de 10 días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros desde el año 2001 hasta el 2012. La magistrada lo pide para investigar si había conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de las normas en la concesión de subvenciones.
Y el alcalde, el que fue alcalde de Jerez, Pacheco, ha pasado su primera noche en prisión. Gabriel Álvarez.
Jerez vive con prudente conmoción manifestaciones de respeto a la justicia y sutiles menciones a los 24 años en la alcaldía que transformaron la ciudad. Esta detención producida ayer y entrada en el módulo de ingresos del centro penitenciario Puerto 3. Está condenado a 5 años y medio de prisión por la contratación irregular como asesores de 2 compañeros de partido en empresas municipales. El Tribunal Supremo emitió el pasado septiembre la sentencia elevando la condena dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz al considerarle culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7 y 24, 6 y 24 en las Islas Canarias. Esperanza Aguirre pide el sobreseimiento. Belén Ibáñez.
En un escrito, el abogado de la presidenta del PP madrileño ha solicitado al juzgado el archivo de su incidente de tráfico en la Gran Vía porque su comportamiento, añade, no fue constitutivo de ningún delito. En la exposición de alegaciones, el letrado destaca que de la instrucción se concluye que no existen indicios racionales de criminalidad en la conducta de Esperanza Aguirre. Sostiene que los hechos denunciados por presunta desobediencia no han quedado probados por ser falsos. El abogado alega además que hubo sobreactuación de los agentes generada por la relevancia pública de Esperanza Aguirre.
Detenido este viernes en Lasarte el etarra Anchón Guinea. José Luis Martín.
La Guardia Civil ha detenido este viernes en la localidad guipuzcoana de Lasarte al exetarra Anchón Guinea Lasurtegui, acusado de amenazas terroristas tras mandar un SMS con el anagrama de ETA a la hermana del empresario Ignacio Uría, asesinado por la banda terrorista en 2008. Guinea fue arrestado a primera hora cuando salía de su casa y fue conducido al cuartel de Donostierra en Chaurrondo para tomar la declaración, acusado de un delito de amenazas graves, diligencias que no suponen pasar a disposición judicial. Los hechos denunciados ocurrieron en junio cuando una hermana del empresario asesinado recibió en su móvil una fotografía del anagrama de la banda terrorista con el H la serpiente, por lo que presentó la denuncia. Desde el PP Vasco condenaba los hechos su parlamentaria Laura Garrido.
Calificar el hecho de absolutamente repugnante, ¿no? Quiere decir que no tiene un pase y en ese sentido, pues hombre, pues esperar que, como se ha hecho, que la justicia y el Estado de Derecho actúe, ¿no? Pero detestable desde todos los puntos de vista.
Recordar que Guinea Lasurtegui fue condenado a 10 años de prisión en el año 1999 como miembro del comando Chominiturbe por pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos.
Monseñor Carlos Osoro toma hoy posesión como arzobispo de Madrid. Amparo Latre.
La ceremonia empezará a las 12 del mediodía, pero está previsto que don Carlos llegue sobre las 12 menos cuarto a la Plaza de la Almudena. Allí se colocarán 3.000 sillas y 3 pantallas de televisión para que los fieles que no puedan acceder al interior del templo puedan seguir la ceremonia. Un grupo de voluntarios del movimiento Scout y alumnos de colegios salesianos se ocuparán del servicio de orden en la plaza. En la Eucaristía concelebrarán 6 cardenales y más de 60 obispos. obispos y durante la misma será el coro de la catedral el encargado de los cantos. En la balconada de la fachada principal habrá un tapiz con el escudo del nuevo arzobispo y su lema episcopal, por Cristo, con él y en él. Al finalizar la misa, Monseñor Carlos Osoro, en el altar de la Almudena, realizará una ofrenda de incienso a la Virgen, ante cuya imagen rezará la misma oración que San Juan Pablo II pronunció el 15 de junio de 1993, día en que dedicó la Iglesia Catedral.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM en onda media 999, COPE Madrid. ¿Sabías que si no adaptas la instalación de la antena a partir del 1 de enero no podrás ver la tele?
Claro, es por el dividendo digital. Y en mi comunidad, NB Servipyme ya lo ha hecho y ha tramitado la subvención con su red nacional de antenistas registrados. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Ahora mismo llamo al 902-09-5050.
Perdone, ¿la calle Hitler está por aquí?
Sí, ¿ves ese Ford Tourneo Courier que está ahí aparcado?
Sí, el rojo.
No, el de atrás.
¿El verde que está en la esquina?
No, el otro Courier.
¿El de las ventanillas bajadas?
No, el de al lado.
Ah, el Courier azul.
El del otro lado.
Ah.
Por 8.990 euros comienza la invasión Courier. Con motor EcoBoost, dos puertas correderas y espacio de sobra para cinco personas y todo lo que quieras llevar. Ford Tourneo Courier por 8.990 euros. Nos van a conquistar.
En Ford Auto Fervar, Sinesio Delgado 62, Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte. Y recuerda, atención telefónica las 24 horas en el teléfono 91-201-4600.
Ven a Kinépolis los días 27, 28 y 29 de octubre y disfruta del mejor cine por solo 2,90. Sí, vuelve la fiesta del cine. Tres días donde las entradas valen solo 2,90. Regístrate en fiestadelcine.com y compra tus entradas online a partir del domingo 26 de octubre en kinepolis.es. Nos vemos en Kinepolis.
El nuevo modelo Duo de Antidex es todo un éxito, gracias al famoso plato de ducha antideslizante Antidex, instalado en pocas horas y sin obras. Descúbrelo en la nueva exposición Antidex en Donoso Cortés 33. Ven y celebra nuestro 15 aniversario con un sensacional descuento de 250 euros para tu instalación Antidex. Infórmate en el 91-447-1111 y antidex.es.
¿Tienes piques? Ven a cantar y divertirte con el espectáculo Bailando de los Pica Pica, el grupo infantil del momento. Música, teatro y juegos para toda la familia. Todos los domingos de octubre en el Teatro Cofidis, ven a bailar con los Pica Pica. Entradas a la venta en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford en la Comunidad de Madrid.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada. El rey reclama un impulso moral para una España sin división ni discordia.
En su primer discurso como rey en los premios Príncipe de Asturias, Felipe VI ha asegurado que los españoles ya no somos rivales los unos de los otros, compartimos intereses y valores comunes.
Compartimos intereses y valores comunes. Tenemos una misma voluntad de pertenecer a Europa, de ser Europa. Y sobre todo compartimos sentimientos. Los españoles ya no somos rivales los unos de los otros. Somos protagonistas de un mismo camino.
El gobierno catalán pone en marcha hoy su campaña informativa para el 9 de noviembre. Informativa entre comillas.
Los ayuntamientos serán los que paguen la campaña y los encargados de colocar banderas y carteles. El alcalde de Badalona, el popular García Albiol, ha dicho que su consistorio no dará un euro.
Lo que nos parece muy lógico es que esta fiesta que quiere organizar la Generalitat de Cataluña la acaben pagando los ayuntamientos. Más allá de la legalidad o no de la misma, que esto tendremos que esperar, lo que sí que es cierto es que el ayuntamiento de Badalona, evidentemente, no se va a gastar ni un solo euro.
Rajoy asegura que ayudará a la justicia para castigar culpables por los casos de corrupción.
El presidente ha expresado su respeto a las decisiones judiciales en asuntos como el caso Bárcenas y el de las tarjetas opacas de Caja Madrid y ha garantizado que el Ejecutivo seguirá ayudando a la justicia también para reconocer inocentes.
Tomando todas aquellas decisiones para que todas estas cosas que han ocurrido se sepan y para ayudar a la justicia a que actúe castigando a los culpables y reconociendo a las personas que son inocentes.
Pedro Sánchez pide a Rajoy limpieza.
Si quiere regenerar la vida democrática en España, debe hacer limpieza primero en su partido. El líder socialista ha exigido al presidente que expulse a los militantes que usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid y que dé explicaciones sobre la imputación de Ángel Acebes.
Bárcenas, que hoy está en la cárcel y al cual mandaba mensajes de apoyo, ¿quién le puso ahí? Rajoy. ¿Quién puso a Acebes como secretario general del Partido Popular? Rajoy. Suena raro el que Rajoy pasase por allí cuando él decidía quiénes eran los secretarios generales o los tesoreros del Partido Popular.
Cameron se niega a pagar.
El primer ministro británico dice que no paga los 2.100 millones de euros que exige Bruselas ante la mejora de su economía y para ajustarse al presupuesto comunitario. Cameron ha asegurado que esto no ayuda a que Reino Unido se mantenga en la Unión.
2.000 millones de euros a pagar, con solo un mes para pagar. Eso no es modo correcto de comportarse, no es una cantidad aceptable de dinero, es enorme.
Eso que estaban oyendo son los golpes que daba Cameron en la mesa de la rueda de prensa. Pausa. Y volvemos, nos vamos al cine.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado se paran los relojes. Los corazones empiezan a latir más rápido. La emoción se dispara. Llega el clásico.
Yo quiero.
Desde las 3 vive el clásico con el sonido COPE. Real Madrid, Barcelona.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes lomo de añojo en formato ahorro por 14,90€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, lomo de añojo por 14,90€ el kilo.
777. Ahora que hay que volver a sintonizar los canales de televisión, memoriza a 13TV en el número 7, junto a los grandes canales generalistas. No te olvides, 13TV en el 7, 13TV en el 7, 13TV en el 7. Esta vez es la definitiva. Memorízanos en el 7, tú tienes el mando. 13TV en la Liga de los Grandes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín, que hoy llega muy contento. ¿Qué hay mejor para un crítico que ver buenas películas, ¿no,
Jerónimo? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Fin de semana estás encantado.
Estoy contento. Ha habido 13 estrenos.
O sea que viene la mayoría, las ha visto todas.
No vamos a hablar de todas porque algunas van a plataformas de internet. O sea, habrá que ver ahí porque están estrenando ya muchas directamente para internet, pero bueno, el porcentaje es muy bueno. Las 5 primeras películas son muy interesantes y algunas muy buenas.
Bueno, vamos con la recomendación, digamos, para el gran público
general,
como tú y como yo, cuando nos quitamos aquí los cascos. ¿Cuál es?
El juez.
La científica ha encontrado restos de sangre en el coche de tu padre.
Haré que condenen a su cliente por asesinato en primer grado.
A mi padre se le puede tachar de muchas cosas, pero no es un asesino.
A veces hay que perdonar para que te perdonen.
Es un thriller.
Más bien es un melodrama familiar con formato de thriller. O sea, es un poco engañoso.
¿Cómo es esto?
Sí, porque efectivamente es un thriller judicial. El protagonista es Robert Downey Jr., que interpreta al típico abogado prepotente neoyorquino, que de pronto muere su madre, viaja a Indiana, al pueblo donde se ha criado, y allí se reencuentra con su padre, con el que se lleva muy mal. Su padre lleva 40 años, o 50 casi ya, de juez allí. Es un tío estricto, se ve que no se ha llevado muy bien porque este era un piernas, el protagonista. Y entonces, al día siguiente del velatorio, la policía detiene a su padre, que es un tío muy prestigioso del pueblo, acusado de asesinato. Y entonces allá detona ya todo unas relaciones. Tiene un hermano mayor con el que hay una relación extraña que se va a ir desvelando. ¿Sí? Y luego un hermano pequeño que es limitado intelectualmente, un personaje muy bonito, por cierto, una antigua novia. Y entonces se van desvelando cosas al tiempo que a ver si el padre acepta que su hijo sea su abogado. Pues un tío honesto, estricto y no acaba de confiar en su hijo.
De ahí un reencuentro padre-hijo.
Esto es. O sea, es muy interesante la película.
Es un argumento bonito.
La ha dirigido un director que es la mejor que ha hecho hasta ahora, David Dobkin, hizo El cambiazo hace tiempo. Esta banda sonora de Thomas Newman es magnífica, espléndida las interpretaciones, porque claro, el padre es Robert Duvall, y luego está Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Vincent D'Onofrio, que está espléndido, Jeremy Strong. O sea, es una peli buenísima. Tiene una pega, pero que yo creo que el gran público no la va a detectar. O sea, es un guión tan rico en personajes, o sea, hay tal cantidad de tramas y de personajes que a veces le falta un poquito de vigor. Da la impresión de que el guión era más largo, y o bien lo han cambiado en el propio guión, en una reescritura, o bien en el montaje final, y son todo como secuencias cumbres, y le falta un poquito de valle y de ladera.
De desarrollo, ¿no?
Sí, es un poco larga la peli, 141 minutos, se lleva muy bien, pero notas como si hubiese sido una miniserie inicialmente, o como ya. Dices, aquí hay una cantidad de cosas que me gustaría que me contases, pero en general, como el retrato que hace es muy bueno. Y también desde el punto de vista de análisis de la sociedad actual, los problemas en las familias, las relaciones,
bueno, pues
el triunfo,
esta
precio.
Es la película que recomendamos.
Sin duda, yo creo que para el gran público es la mejor.
Y la que se va a encontrar con facilidad.
Claro.
¿No estaba ya todo grabado, rodado, montado sobre Drácula?
No, faltaba la leyenda jamás contada, así se titula, Drácula.
He esperado una eternidad la llegada de un hombre de tu fuerza.
Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia.
Bebe Drácula.
Oh, qué Drácula tan típico, ¿no?
No te creas, porque en el fondo aquí lo que hace es rescatar la supuesta historia real de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, que sabes que fue un príncipe rumano que se enfrentó a los otomanos y que era muy cruel. Y de ahí surge la leyenda que luego Bram Stoker plasma en la novela de 1897, Drácula. Entonces, ¿qué ha hecho este irlandés? Que es su primera película. Además, le han dado un presupuesto alucinante, Gary Shore, con unas recreaciones digitales increíbles y con un reparto apañadito, con Luke Evans al frente. Pero lo que ha hecho ha sido hacer otro melodrama familiar. O sea, de hecho es divertido porque alguna crítica...
Drácula con su hijo también, ¿no?
Si no, es para salvar a su pueblo y a su familia, él acepta llegar hasta más allá de las puertas del infierno. O sea, acepta ayuda, no infernal, porque él es bastante religioso, es sorprendente. De hecho, alguna crítica en plan cáustico la ha titulado la película San Drácula, yeah. Porque realmente es un tío muy virtuoso. O sea, toda la filosofía política que él emplea, de respeto a sus súbditos, y luego del sentido del sacrificio cristiano para inmolarse en el bien de su pueblo, es muy interesante, ¿verdad? Es un enfoque de Drácula singular. ¿Qué pasa? Que este director, que es novato, pues ve que es un poquito deslavazado el guión, esquemático, es muy imaginativa la factura, pero es más, digamos, aparatosa que espectacular. O sea, le falta un pelín de... Pero a mí me ha quedado simpático. O sea, le doy un 6, pero creo que puede gustar más de lo que muchos críticos van a decir, porque la van a poner mal, y sin embargo tiene elementos dentro, sobre todo de fondo, muy interesantes. O sea, y es una visión, digamos, más épica, más tipo Señor de los Anillos de Drácula, recordando, está ambientada en el siglo XV, que es cuando vivió este príncipe con los otomanos y tal. O sea, que además tiene unos paralelismos, lucha cristianismo-islamismo, un poco inquietantes en la sociedad actual, pero interesante película,
¿verdad? Y tenemos también béisbol
y muy buena peli, El chico del millón de dólares.
Una empresa norteamericana espera encontrar a un jugador de cricket que lance muy rápido,
con la posibilidad de ganar un millón de dólares.
Es una gran oportunidad para todos.
Si ganaras, ¿qué harías con el dinero?
Esto es Bollywood. Totalmente. Es A.R.H. Rahman, que es el principal compositor de Bollywood, el que hizo la banda sonora de Slumdog Millionaire. A mí me entusiasma. Me pasa toda la semana escuchando los temas. Pues súper animante, ¿no?
Y eso, ¿y bailabas también?
Sí, lo escuchas, sí. Eso es muy importante. Es imposible no bailar con esta música.
Sin duda.
Y es una recreación de una historia real de un agente deportivo de estos estadounidense frívolo que quiere pegar el pelotazo, no sabe cómo darlo, y se le ocurre irse a la India para descubrir el béisbol, que allí no lo conoce nadie, pero como es jugador de cricket, dice, puedo encontrar a lo mejor buenos lanzadores. Y se lleva a dos chavales que no les gusta el cricket, pero que están fuertes y que lanzan muy bien, a mucha velocidad. son hindúes, son piadosos, son tíos sencillos, majos, y entonces le cambian la vida al tío, ¿no? Y lo curioso es que entran ahí en la típica historia de superación muy americana, sí, escrita por Thomas McCarthy.
Pero todos los hindúes llegan a Estados Unidos,
sí,
a avanzar,
entonces,
o sea, se
sí,
reconvierten
con la idea,
de jugadores
de que en un año entren en las ligas profesionales de béisbol.
Y con éxito, ¿o no?
Bueno, no, ahí lo del Belare, ya por el tono de la banda sonora te puedes hacer idea
que
por
sí.
Dónde van los tiros. El guionista es Thomas McCarthy, además, que es el co-guionista de Up y guionista y director de tres películas espléndidas, independientes, Vidas Cruzadas, The Visitor y Wing Wing, Ganamos Todos. Que se le pierde un poquito algún detalle sensiblero y así. Ajá. Como convencional.
Bueno, hombre, es que si
pero
no...
la verdad es que el director es bueno, es Greg Gillespie, que hizo Lars y Una chica de verdad. Y bueno, le puedes perdonar perfectamente eso porque es muy animante la película, simpática, divertida y una buena opción para todos los públicos. Es una película familiar prácticamente, de hecho la distribuye la Disney. A mí me ha gustado, le doy un 6.5 también porque efectivamente le falta redondear un poquito el punto de vista formal, digamos, pero es una película estupenda para el gran público.
Y vamos con la película que le ha apasionado a Jerónimo. Que va a ser difícil encontrarla en las salas, que este es el problema. ¿Alguien a quien amar porque te ha gustado tanto, Jero?
Por esto.
¿Dónde estabas? Cuando era niña alguna vez, ¿pensaste en mí?
Yo no puedo darte una nueva infancia feliz.
No sabes lo que es tener miedo cuando amanece o cuando llega la noche.
Sé que soy tu amiga.
Bueno, otro pedazo de tema vamos a escuchar, que lo canta el propio protagonista, Mikael Persbrandt. Hay que decir que Dinamarca está entre los países que hacen mejor cine. Uh-huh. O sea, recordamos a Thomas Wittenberg con la primera película.
Pero es un cine lento, contemplativo, 95, ¿no?
Sí, y muy existencial. O sea, es una sociedad que yo creo que ya ha llegado al despeñadero al que nosotros nos dirigimos temerariamente y están intentando salir de él como puedan. Películas como Celebración de Wittenberg, Italiano para principiantes, Lone Surfing o En un mundo mejor, Susanne Bier, son obras maestras del cine contemporáneo. Y este es otro melodrama familiar de una directora llamada Pernille Fischer Christensen, que hasta ahora no había hecho películas muy interesantes y que aquí hace un retrato desgarrador, por un lado y a la vez animante, de la historia del intento de salvación de un solitario y deprimido cantautor que vive en Los Ángeles, vuelve a Dinamarca y ahí se reencuentra con su hija y con su nieto, a los que no ha tratado prácticamente. Es brutal la película en todos los sentidos de la palabra. Es dura, pero a la vez... Es chorrea veracidad, chorrea humanidad, es espléndido.
Sobria, o sea. en la grabación, sí. En el rodaje,
sí,
porque
sí.
La escuela escandinava suele ser muy sobria.
Sí, pero esta es más peliculera, no es dogma, es post-dogma, y entonces aunque tenga,
o sea,
esa veracidad...
formalmente no estamos ante los experimentos del dogma.
O sea, es mucho más llevadera y el gran público debería descubrirla, porque es muy buena película. Y sobre todo es una constatación del vacío existencial de tantas personas en los países desarrollados. Roza a ser una obra maestra, o sea, es una crítica a la cultura de las drogas, por un lado,
¿sí?
Y luego en general al individualismo hedonista, inteligentísimo, muy emocionante y con una visión de la paternidad y la filiación realmente genial. O sea, es casi una obra maestra. O sea, que le doy un 9 a alguien a quien amar. Así que se anime la gente y la vea, aunque lo pasará un poquito mal, pero luego saldrá enriquecido del cine, como con la siguiente también, que es Nuevo Cine Social Europeo, del mejor de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardan, y se titula Dos días, una noche.
Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo, a no irme al paro. ¿Cuántos han aceptado perder la extra? 4 contigo.
Lo conseguirás, estoy seguro.
Qué buena peli también, y además han tenido a Marion Cotillard sin maquillaje. Buah, está
con la cara lavada, estupenda, ¿no?
Es el mejor papel que ha hecho, además rodeada de actores y no actores, claro, que es que derrochan veracidad alguna. Hay una secuencia con un tipo, porque es una chica que la van a echar del trabajo porque han llegado a un acuerdo el resto de sus compañeros de aceptar les dan un dilema. Tendréis pagas extras si echamos a uno, y aceptan. Entonces la echan a ella.
Ya. Y... Bueno, esta es una historia real en muchas empresas. Yo conozco una muy de cerca.
Totalmente. Entonces, ¿qué hace ella? Pues a la desesperada, en un fin de semana y con la ayuda de su marido, dejan a los niños con los abuelos.
Sí.
Dice, mira, tienes que ir a ver uno a uno a todos tus
compañeros.
Para
convencerles. Claro.
Porque consiguen que haya una nueva reunión al lunes siguiente, y son 2 días y una noche, uno por uno. Es tremenda, o sea, de una humanidad también, de una violencia, a veces, porque, claro, ves las reacciones de algunos o de otros.
Yo no quiero renunciar a mi extra, claro.
Esto es, algunos sí y otros.
Y la banda sonora...
Me alegra muchísimo que hayas venido porque llevo un día entero llorando por la decisión que tomé ayer. O sea, hay algunas secuencias con una entrada de la religión que es sorprendente, porque la religión entra también en la película danesa como una necesidad vital del ser humano, sobre todo en momentos de desesperación. Decir, bueno, es que si no es este Dios, me tiro por un barranco, ¿no? Yeah. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay alguna persona que la anima por esa línea también. Una película sensacional, nuevo cine social, o sea, hiperrealista.
Y la música, nuevo, decíamos, estupenda.
Sí, ¿no? Esto es, sí, con dos o tres canciones, porque no usan casi música, Lord Dardan.
Muy sobria, ¿no?
Magnífica, vamos, uh-huh. Le doy un 8.5 a esta también. O sea,
oye, que... no sé a dónde vamos, nos la van a quitar de la cartelera antes de que podamos ir a todas.
No, hay que ir a por ellas dos, porque luego El amor está en el aire, es la comedia petardita esta semana, es francesa, sí. En este caso, es fresca en algún momento, pero es que abusa tanto de los tópicos hedonistas, el matrimonio, el sexo y tal. Son dos antiguos, vamos, un chico y una chica que han sido novios y que se encuentran de pronto sentados en el mismo avión de vuelta de Nueva York a Francia.
Son ex.
Ex, es, y entonces rememoran lo que ha pasado. Tienes
muy
un francés
punto, esto,
muy francesa,
siempre.
¿No?
Lo del ex, sí. Que se encuentra...
Luego Coherence, que le han dado algunos premios en la película de terror de esta semana. Vamos, es un grupo de gente que se reúne a cenar y de pronto se ven inmersos en diversos universos paralelos porque pasa un cometa. Es bastante caótica. Yo no sé por qué la gente... Vamos, acaba. Yo no me motiva en absoluto. The Prince, la han rescatado del olvido. Es un thriller, sí. Con Bruce Willis, John Cusack, que no sale casi nada. Jason Patrick, que es inexpresivo total. De venganzas entre mafiosos. Muy mala. De Brian A. Miller. Malísima. O sea, que la gente no vaya a verla. Y vamos de Police, es la típica comedieta petarda de policías. Tiene algún golpe de humor bueno, pero es que son más brutos. Son dos pringados de estos amigos que se disfrazan de policías para un baile de disfraces y dicen, joder, qué rollo, nos va bien, pues la chica les va bien. Entonces ya se quedan y simulan ser policías y claro, se meten en un follón con mafiosos también. Tiene su punto, pero es muy zafia, muy zafia, bueno, muy zafia. Y hay un buen documental que a ti te gustan, ¿eh? Paco de Lucía, La búsqueda, lo ha hecho su hijo, Curro Sánchez.
Y se le ve tocar la guitarra, hombre, se le oye.
Tiene una banda sonora sensacional.
Ahí está, pues entonces...
No entra en determinados temas de su vida privada, de su pensamiento político, social. Se echa un poquito en falta. O sea, el retrato es un poco incompleto, pero lo que sale del retrato artístico es evidente, con una de las mejores interpretaciones de los últimos años, sobre todo, recordemos que ha fallecido este año.
Sí,
Paco de Lucía, que es un buen
y
momento
tiene un título
para...
precioso, La búsqueda.
Sí, La búsqueda. Va en esa línea, como muchas de las películas de esta semana, que realmente reflejan muy
pero
bien...
Pero recordamos
muy
que bien. Para todos los públicos la recomendación es el juez y quien
y
lo encuentre...
el chico del millón de dólares, ¿eh?
Esa...
El chico del millón de dólares.
Vale, y quien las encuentre, alguien a quien amar
y dos
días una noche. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Escuchas La mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines... Desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar. Para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
Estás escuchando a Fernando de Haro en la mañana.
COPE, estar informado.
El silencio, los corazones, te quita el sueño y soñar lo impide. Y hace tuyo ese vértigo lento. Golpea fuerte hasta no sentirle. Inolvidable hasta no.
Uno de los temas que ha marcado la actualidad ha sido el caso Puyol, que ahora tiene otras derivaciones con esa detención y ese registro en la casa del pequeño de los Puyol, de Oleguer Puyol, en un movimiento extrañísimo, no digo del juez ni de la policía, sino del Benjamín de los Puyol, que invirtió 2.500 millones en inmuebles, lo que hace pensar que era el hombre que blanqueaba el dinero. Quien sabe mucho, o casi todo, de la familia Puyol y de Jordi Puyol es Luis Basset, que acaba de publicar un libro que se titula La gran vergüenza, libro que está publicado en la editorial Península. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ti por llamarme.
Tú has escrito este libro, lo cuentas, durante el verano, después de la confesión del patriarca de Puyol. Claro, Esto va a un ritmo muy acelerado. Lo que ha sucedido en los últimos días, ¿cambia mucho las cosas o simplemente es la, digamos que la evolución lógica de una investigación de quien no solo tenía esa herencia, que no sabemos si era herencia en paraísos fiscales, sino de quien había montado toda una trama, que es lo que parece indicar el auto del juez? O sea, que había una trama para el de, para mantener el dinero, para obtenerlo y para blanquearlo. No sé si hay, tú ves gran novedad en lo que ha sucedido estos días.
Bueno, Fernando, primero tengo que decirte que agradecerte tus palabras elogiosas sobre que lo sé todo.
No, no, si no se lee el libro...
Después de hacer una reflexión muy a fondo este verano, sí, estar un mes casi encerrado solo con esto, puedo decirte que casi sé menos de qué haces. Porque este es un caso lleno de enigmas, de recovecos, de preguntas. Y lo que yo te diría es que creo que el libro ayuda a entender lo que está pasando ahora.
Sí.
Pero lo que está pasando ahora, lógicamente, no está contado en el libro,
claro,
porque esta es una historia en marcha,
sí,
una familia muy numerosa y además de mucha gente metida en muchos negocios y de hijos de un personaje de una gran potencia política e histórica y que ha ocupado la vida política española y catalana durante muchos años. Entonces, claro, esto tiene una profundidad y una trascendencia enormes, que es lo que yo he intentado explicar, ¿eh?
Sí.
En el libro lo que intento es situar en su contexto las cosas que están sucediendo y van a suceder muchas más, ¿eh?
Porque... A ti no te ha sorprendido, vamos, para
no,
decirlo de otra manera.
No me ha sorprendido, a pesar de que efectivamente vamos a ver la profundidad que tiene,
claro,
todo este caso, ¿no? Porque hay un punto de, ¿cómo te diría yo?, de medir exactamente la trascendencia, incluso en cantidades, que esto sí es un poco, no, esto no se puede prever, pero que claro, van dimensionando el caso, ¿no?
Luis, tu primer capítulo es, digamos, un testimonio biográfico tuyo de la relación con Puyol. Claro, es que ahora es difícil hacerse una idea de lo que Puyol significaba en los años 80, por ejemplo, ¿no? Ese halo que le rodeaba de personaje que hacía historia, ¿no? Lo que es extraño, lo que es difícil de entender es cómo eso estaba al mismo tiempo, o sea, ese personaje que Puyol probablemente creó de sí mismo era compatible con lo que estamos conociendo ahora, ¿no? O sea, no sé si es una esquizofrenia moral o si es una vivir en una doble pista. ¿Tú qué crees?
Mira, yo tengo, Fernando, tengo ahora 64 años.
Sí.
Cuento, porque este es un ensayo donde hay elementos autobiográficos.
Claro, como los buenos ensayos, claro.
Claro, y entonces yo cuento que yo a los 10 años escuché por primera vez hablar de Puyol.
Ajá.
O sea, fíjate tú, si este hombre ha ocupado y escuché hablar de él como un joven torturado por la policía franquista, ¿eh?
Sí.
Es decir, que claro, este hombre ha ocupado en la vida catalana y española un lugar realmente muy prominente. No se entienden muchas cosas de las que han sucedido en este país sin su protagonismo y su inteligencia política, hay que decirlo todo.
Sí, sí.
En la transición, en la Constitución, el Estatuto, la construcción de la autonomía. Entonces, claro, esto es lo que explica también la trascendencia de la confesión y el golpe que significa,
claro,
el hecho de que una persona que ha tenido tal papel de pronto cuente, como quien cuenta cualquier cosa, que tenía una fortuna escondida y sin declarar hacienda, ¿no? Esto es lo que realmente lo convierte en un caso único, ¿eh? Porque yo creo que Puyol es muy expresivo,
¿sí?,
de la crisis del sistema y de la corrupción generalizada que hay en España, muy parecido en cantidad de cosas a cosas que encontramos en el caso de Bankia, de Barter,
sí,
pero único en la disonancia entre la
claro,
prominencia,
claro, claro,
de su figura,
exacto,
exacto, y el carácter de la,
claro,
del acto confesado, ¿no?
Es que Puyol era el político diferente, ¿no? El que hacía las cosas de otra manera. Y claro, la caída ha sido tan fuerte. Haznos un pronóstico, tú que conoces bien Cataluña, porque, por ejemplo, hemos visto esta semana como Òmnium Cultural ha criticado la actuación policial con Olguer Puyol.
Mira, yo te digo una cosa,
sí,
yo creo que el catalanismo político,
sí,
se equivoca muchísimo, o la parte del catalanismo político, porque esto es muy, hay muchos catalanismos,
sí,
se equivoca muchísimo en una defensa cerrada de,
claro,
de Puyol. Yo creo que desde el catalanismo Habría que buscar la realmente llegar a fondo, conocer bien la verdad, y entre otras cosas, la única forma para poder separar bien lo que pueda ser un legado positivo, que seguro que lo habrá, del paso de Pujol por la por la presidencia de la Generalitat y por la política, de los aspectos realmente, bueno, no negativos, sino reprobables, la única forma de hacerlo es averiguando la verdad. Claro. Y por eso yo creo que es muy importante, bueno, ya sabemos que nadie cree en este país en las comisiones de investigación de los parlamentos, pero yo creo que para el Parlamento catalán es primordial.
Sí, pero para ellos, es decir, para decir, la institución, las instituciones
claro,
catalanas.
Para ellos, a ver, oye, Fernando, y para mí, como ciudadano catalán que soy, y como ciudadano que me siento identificado en grandes en sus grandes líneas con muchas cosas del catalanismo,
claro,
que me parecen positivas y que en cambio me parece profundamente negativo el este tipo de prácticas, como es lógico, y quisiera pues que se pudiera alcanzar realmente a averiguar toda la verdad de este caso, ¿no?
Luis Baset, de La Gran Vergüenza, Editorial Península, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando, hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Buenos días, Luis. ¿El café como siempre?
Luis, en 5 minutos en la sala de siempre.
Luis, ¿comemos donde siempre?
Hola, cariño. ¿Me recoges como siempre?
No dejes que tus días sean iguales. Mercedes Clase A 180 CDI. Adrenalina para el día a día. Llévatelo con un gran equipamiento por solo 22.900 euros. Plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
City Car Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz, en Leganés y Alcorcón.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Ven a Kinépolis los días 27, 28 y 29 de octubre y disfruta del mejor cine por solo 2,90. Sí, vuelve la fiesta del cine. 3 días donde las entradas valen solo 2,90. Regístrate en fiestadelcine.com y compra tus entradas online a partir del domingo 26 de octubre en kinépolis.es. Nos vemos en Kinépolis.
Estoy que no me lo creo. ¿Tú sabías que si no adaptas la antena de la tele, a partir del 1 de enero no podrás ver tus programas favoritos?
Pues claro, es por el dividendo digital. NB Servipyme, con su red nacional de antenistas, acuden a tu comunidad, se encargan de todo y además te tramitan la subvención. Nosotros ya lo hemos hecho. ¿Y dónde me informo? En antenización.es o en el 902-095050. Ya no me pilla por sorpresa. Ahora mismo llamo al 902-095050.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego de la cadena.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí llevamos 2 horas contándoselas. Tú participas, tú decides. Ese es el lema con el que la Generalitat comienza hoy la campaña en favor del sucedáneo de consulta que se va a celebrar el próximo 9 de noviembre. Ayer se presentó esa campaña y dice la Generalitat que es puramente informativa. Bueno, en realidad es una campaña que ya se está convirtiendo en una campaña de presión. El sucedáneo de consulta no se puede celebrar sin el apoyo de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos tienen que pagar la mascarada. Albiol, el alcalde de Badalona, que dice cosas sobre los inmigrantes que no nos gustan nada, dijo, sin embargo, ayer algo interesante. Habló sobre la irracionalidad del planteamiento de Mas con esta, con este sucedáneo de consulta.
Lo que no parece muy lógico es que esta, vamos a ver, esta fiesta que quiere organizar la Generalitat de Cataluña la acaben pagando los ayuntamientos, más allá de la legalidad o no de la misma, que esto tendremos que esperar. Lo que sí que es cierto es que el Ayuntamiento de Badalona evidentemente no se va a gastar ni un solo euro.
La Generalitat ha estado pidiendo a los ayuntamientos que apoyen la consulta. Hay ayuntamientos que han dicho que la apoyan y otros que no la apoyan. A los que no la apoyan, la Generalitat les está presionando. Está llamando a sus alcaldes para preguntarle por qué no la apoyan, que es una forma clara de presión. Es decir, que la consulta inútil del 9 de noviembre, el sucedáneo de consulta, además de inútil, se está convirtiendo en una forma de restringir libertades, porque ningún alcalde tiene que explicar a la Generalitat por qué no apoya la consulta. Ayer, desde Bruselas, donde participaba en la cumbre de la Unión Europea, Mariano Rajoy acusaba a Artur Mas de llevar a Cataluña hacia la Edad Media.
Cuando llevo aquí dos días oyendo hablar de más unión bancaria, de más integración europea, de que la Unión Europea tiene que ocupar un lugar en el mundo, no deja de tener su gracia que en algún lugar de algunos que lo que estén es intentando provocar un proceso de salida de Europa y un viaje hacia la Edad Media. Realmente no hay derecho y no se merecen eso los ciudadanos de Cataluña ni los del resto de España.
Los ciudadanos de Cataluña pueden ver restringidas sus libertades. No solo son los alcaldes los que pueden recibir presiones. Hay 7.000 funcionarios movilizados para la consulta del 9 de noviembre. ¿Qué pasa si un funcionario de la Generalitat dice: yo no quiero participar en este paripé? ¿Qué va a pasar con ese funcionario? ¿Qué va a pasar con su carrera como empleado público? Pero hay más. Hay más asuntos que producen inquietud en esta consulta. Porque se va a llevar un registro de los que han votado y de los que no han votado. Eso, en realidad, en eso consiste el censo. El censo es a la inversa, no para votar. Se elabora un censo de los que sí han apoyado la consulta cuando han votado. Haber introducido la papeleta en la urna inservible de Mas, ¿será un certificado de buen catalán? Se dirá: pera, mira, tú no puedes acceder a este puesto de funcionario porque no votaste el 9 de noviembre. A lo mejor no se lo dicen así a Pera o a Manolo, pero al final tienen la lista y miran si has votado o no has votado el 9 de noviembre. El ministro de Economía de Guindos aseguró ayer que lo mejor para Cataluña y para toda la sociedad española es que no haya cambios.
El escenario más razonable, el mejor para salir de la recesión, es aquella en el cual Cataluña continúa unido a España como no puede ser de otra forma.
Y tenemos que hablar de Cataluña y tenemos que hablar también de la corrupción, ¿cómo no? Rajoy pensaba que iba a acabar políticamente la semana en alto, porque ha tenido el gobierno una EPA estupenda. El tercer trimestre se han creado 150.000 puestos de trabajo, que es una buena noticia. Pero la buena noticia se la agriaron ayer al PP, se la agrió el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que hizo público un auto en el que reveló que el Partido Popular, en la reforma de su sede, abonó en dinero negro 750.000 euros en 2006. Ya supimos en junio que había abonado en 2008 960.000 euros. Si lo que dice el juez Pablo Ruz es así, se han utilizado 1.700.000 euros de dinero negro en la reforma de la sede del Partido Popular. Además, el juez de la Audiencia Nacional ordena el embargo de una nueva cuenta abierta por Bárcenas en las Islas Bermúdez. Este hombre era infatigable abriendo cuentas en los paraísos fiscales, y ha imputado al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina. Rajoy decía ayer desde Bruselas que va a prestar toda la colaboración necesaria a la justicia.
Tomando todas aquellas decisiones para que todas estas cosas que han ocurrido se sepan y para ayudar a la justicia a que actúe, castigando a los culpables y reconociendo a las personas que son inocentes.
Vamos a ver, lo de ayudar a la justicia no supone ninguna iniciativa política. Cualquier ciudadano tiene que ayudar a la justicia y el presidente del gobierno más. El PP ya sabe el desgaste que tiene. Decía, no, la corrupción no. ¿Cómo que no? Ahí hemos visto lo que ha pasado en las elecciones europeas. La corrupción, la partitocracia, la falta de apertura a la sociedad provocan una inmensa desconfianza hacia el régimen democrático que construimos en la transición. Y no querer verlo es un grave error. Esa desconfianza es la que hace crecer a Podemos. Aquí somos muy críticos con los líderes de Podemos que, bueno, en los últimos días han mostrado poca sensibilidad democrática. Pero no se puede criticar ni criminalizar al millón largo de votantes que están hartos de los partidos mayoritarios, que sienten cansancio. El PP y el PSOE parece que ultiman un pacto anticorrupción. Tiene que ser un pacto contundente. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pidió en Murcia al presidente del gobierno anoche, Mariano Rajoy, que limpie su casa. Y ayer el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, que es el que está trabajando con el PP, con Alonso, en ese pacto, dijo que no va a haber pacto para tapar las vergüenzas del Partido Popular.
Estamos empujando al Partido Popular para que las medidas que se puedan acordar sean muy ambiciosas. Pero lo que no vamos a consentir es que el Partido Popular utilice estas conversaciones para tapar sus vergüenzas.
Bueno, este es el tipo de discurso que ya no sirve para nada. Hay mucha gente que no distingue entre el PP y el PSOE, y sobre todo que no quiere oír a los populares y a los socialistas tirándose a los trastos a la cabeza. Hay mucha gente que está esperando una palabra de verdad y no una palabra de reproche, una palabra de poder, una palabra de político desgastado. Si es que no se les oye, si es que provocan irritación. Ayer Felipe VI, en su primer discurso como rey en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, que ahora van a pasar a llamarse Princesa de Asturias, claro. Es el primer discurso como rey porque todos han sido como príncipe. Reclamó un impulso moral colectivo en una España que permanezca alejada de la división y de la discordia, y reclamó el valor de la transición, ese momento en que conseguimos que los españoles no siguiéramos siendo rivales los unos de los otros.
Queremos también una España alejada de la división y de la discordia. Por eso, ante las Cortes Generales el pasado 19 de junio, señalé el deber y la necesidad de garantizar y al mismo tiempo de revitalizar nuestra democracia.
Claro, si es que si no revitalizamos el sistema creado en la transición, se nos cae encima, ¿eh? Y la cosa es grave. Por eso los partidos mayoritarios deben de tomar nota de ese clamor social, ¿eh?, que no parecen querer oír. 8:08, 7:08 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Venezuela amenaza con revisar sus relaciones con España.
Maduro acusa de injerencias a Rajoy por recibir en Moncloa a la mujer del opositor Leopoldo López.
Nada, que sigan amenazando, va a dar igual Maduro y sus amenazas. Muere la niña infectada por ébola en Mali.
La pequeña de 2 años contrajo el virus en un viaje a Guinea. Es la primera víctima mortal que deja el ébola en el país.
La juez Alaya pide a la policía que se aparte del caso de los cursos de formación.
Quiere que sea la Guardia Civil la que investigue. La juez, además, en el caso de los ERE, reclama a la Junta que entregue en un plazo de 10 días las actas de sus reuniones.
Rivero suspende la consulta sobre las prospecciones de petróleo hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
La decisión del Ejecutivo Canario llega después de que el Consejo de Ministros anunciara su intención de recurrir la consulta ante el Alto Tribunal.
Cameron se planta ante la Unión Europea.
El líder británico se niega a pagar 2.100 millones adicionales que le reclama Bruselas tras revisar al alza la aportación del Reino Unido al presupuesto de 2014.
Monseñor Carlos Osoro toma hoy posesión como arzobispo de Madrid.
La ceremonia va a comenzar a las 12 del mediodía en la Catedral de la Almudena, con la asistencia del nuncio Monseñor Frattini junto a 6 cardenales y más de 60 obispos.
Atención, porque tenemos cambio de hora para adaptarnos al horario de invierno.
La próxima madrugada tendremos que atrasar los relojes a las 3, serán las 2.
Y tenemos ya encima el clásico Madrid-Barça a las 6 de la tarde.
En el Madrid, con la baja confirmada de Bale, en cambio podrán jugar Ramos y Pepe, que han entrado en la convocatoria. En el Barça, Luis Enrique ha anunciado que Suárez va a tener minutos en el Bernabéu. En el partido del viernes, el Celta goleó 3-0 al Levante.
Tiempo primaveral para este fin de semana en casi toda España. Ana Palacios.
Hoy van a predominar los cielos poco nubosos o despejados en toda España y temperaturas estables con una ligera bajada en el Cantábrico y Canarias.
Pausa y volvemos.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes manzanas Royal Gala por 1,49€ el kilo.
Y también patatas seleccionadas bolsa de 5 kilos a 54 céntimos el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines. Desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta había sido una buena semana para el Partido Popular porque habían tenido un buen dato de la EPA y eso, claro, para el partido en el gobierno siempre es una buena referencia. Pero ayer el juez del caso Bárcenas, el juez Pablo Ruz, dio a conocer un auto en el que, además de elevar el dinero negro que cree que se utilizó para arreglar la sede del PP, imputa al exalcalde de Toledo, José Manuel Molina. Vamos a hablar con otro exalcalde de Toledo, Agustín Conde. Muy buenos días, Agustín Conde.
Buenos días.
Vamos a ver, ustedes se han sucedido en la alcaldía de Toledo, porque si yo no recuerdo mal, José Manuel Molina fue alcalde al final de los años 80, usted fue alcalde en el 95 y después José Manuel Molina volvió a ser alcalde, ¿no?
José Manuel Molina fue alcalde del año 87 al año 91. En el año 91 fue alcalde un miembro del Partido Socialista, Joaquín Sánchez Garrido. En el año 95 fui elegido alcalde,
sí.
Y cuando yo concurrí a las elecciones autonómicas me sucedió como candidato a la alcaldía José Manuel Molina, que lo fue por tanto desde el año 99 hasta el año 2007.
Claro, pues entonces no me falla la memoria, es su predecesor y su sucesor, por decirlo de algún modo. Vamos a ver, se le imputa por, porque parece que una filial de SACIR pagó la campaña electoral, 200.000 euros, y luego eso le permitió una contrata. Usted, que ha seguido muy vinculado a Castilla-La Mancha, ¿tenía noticia de algo de esto?
No, nada en absoluto, nada en absoluto. Y además, lo que nosotros hemos dejado claro desde el primer momento es que no es cierto que el Partido Popular tuviese ninguna contabilidad, ¿ve? Esa supuesta contabilidad sí. Es una libreta que ha apuntado Bárcenas. Y luego, claro, resulta que hay un juez de instrucción, que es el juez Ruz, que se cree lo que le dice Bárcenas. Se cree que esos apuntes en esa libreta son verdad. Y a partir de ahí, pues monta todo lo demás.
Pero entonces usted me está diciendo que el auto de ayer del juez Ruz está basado en indicios o pruebas poco fundadas para afirmar que probablemente el Partido Popular, a través de una caja B, pagó 1,7 millones de euros para arreglar la sede?
Sí, yo además además soy abogado y como sí. abogado tengo la costumbre de, en fin, de saber que las resoluciones judiciales tienen detrás siempre una serie de investigaciones
sí.
producidas en los sumarios, y hasta que no te has leído la totalidad del sumario no puedes emitir una opinión. Dicho, lo que sí sostengo, y que es lo que ha sostenido el Partido Popular siempre, es que no es verdad lo que está diciendo Bárcenas. O sea, aquí hay un señor que es Bárcenas al que le han encontrado más de 50 millones de euros en Suiza
sí.
y en otra serie de paraísos fiscales.
Sí, ahora tenemos
y cuando
otra
le preguntan,
cuenta.
Oiga,
sí.
¿y esto de dónde sale? Resulta que él aparece una libreta donde dice este señor que apuntaba una supuesta con doble contabilidad del Partido Popular, que nosotros siempre hemos dicho que no es verdad, que eso ya, no existe.
Pero usted antes me sugería que hace mal el juez Ruz creyéndose lo que dice Bárcenas.
Pues hombre, la verdad es que la hace mal. Mire, ahora, hoy mismo ha aparecido una nueva cuenta de Bárcenas en, sí. En el Caribe. Y por lo visto ya le había dicho a Bárcenas que no le quedaba ni dinero para pagar la comunidad de vecinos,
ya.
literalmente. Pues sí, yo creo que el juez Ruz debería tener en cuenta quién le está mintiendo de modo sistemático.
¿Están ustedes trabajando en el Congreso de los Diputados para un pacto anticorrupción con el PSOE? Ayer el PSOE dijo que, bueno, que no, que un momentito, que esto no va tan deprisa y que no va a estar listo la semana que viene. ¿Va a haber pacto? ¿Cuándo va a estar listo?
Debería haber un pacto. Mire, la corrupción es escandalosa y además genera una grave perturbación del sistema político. Y yo comprendo que haya muchos españoles, muchísimos, que estén absolutamente indignados con cada cosa de estas que salen. Desde las tarjetas Black a cualquier otro asunto como los seres o el sindicalista aquel que tenía también otro tesorito guardado en una caja. La gente se indigna con toda la razón del mundo, porque es muy difícil no tener dificultades para llegar a fin de mes y sí. ver cómo hay quien se está utilizando una tarjeta de estas para pagar miles de euros en vino, ¿no? Bueno, por eso sostengo que es imprescindible que tomemos medidas radicales para eliminar la corrupción. Y si no se puede eliminar la corrupción, porque siempre habrá alguien que se corrompa, para que le caiga el peso de la ley con toda contundencia y con toda agilidad, porque tampoco puede ser que todos estos casos se eternicen y duerman el sueño de los justos. Por ejemplo, a mí me parece escandaloso
sí.
no solo todo el follón este de la Gürtel. Me parece tan escandaloso como la Gürtel que llevemos 7 u 8 años de instrucción del asunto de la Gürtel. Le digo yo que algún día tendrá que haber un juez que diga, ya hemos terminado de instruir.
Bueno, pues vamos con otra decisión de la semana, que es la imputación de Ángel Acebes. Usted ha recordado antes que es jurista. Imputación por apropiación indebida, digamos pasiva o negligente, el término no es exacto, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Es decir, que también le parece mal esa, o sea, usted como jurista, le estoy preguntando, como jurista y como político, ¿me cree que también el juez en ese caso ha hecho mal?
Bueno, a mí como jurista se me suscita una serie de cuestiones. La primera, según he leído yo en el auto y en la información de prensa, insisto, porque yo no conozco los autos que se instruyen en la Audiencia Nacional. Pero según lo que he leído,
sí.
lo que aparece es el tal Bárcenas le dice al juez que un día habló con Álvaro Lapuerta, que le dijo que a su vez este había hablado con Ángel Acebes y que lo que tenían que hacer era suscribir unas acciones de libertad digital poniéndoselas a nombre del propio Álvaro Lapuerta y a nombre de la mujer de Bárcenas.
Que se queda el dinero luego.
Que se quedan con las acciones.
No, sí, pero que los demás devuelven y que la mujer de Bárcenas no devuelve los 146.000 euros.
Justo. Y entonces resulta que ahora el juez Ruz imputa a Ángel Acebes por el testimonio del marido de la que se ha quedado con las acciones,
sí.
que reconoce que nunca habló con Ángel Acebes. Pues a mí, francamente, esto me deja muy sorprendido.
Ya.
Muy sorprendido. Y me sorprende todavía más una cuestión. El juez Ruz, recordará usted, le negó al Partido Popular personarse en la causa en su momento como acusación particular, es decir, como perjudicado. Recordarán que les expulsó al Partido Popular de los autos en calidad de perjudicado. Pero ahora, si dice el propio juez Ruz que el perjudicado, porque se apropiaron de un dinero que era suyo, era el Partido Popular, tendrá que dejarle estar como perjudicado.
Ya, pero eso era por razones procesales, para salvaguardar, sí, sí, no, para salvaguardar el secreto sumario.
Lo que usted quiera, pero ahora resulta que porque así lo ordena la ley de enjuiciamiento criminal, tiene que hacerle el ofrecimiento de acciones al perjudicado por el delito. Ya. Y si él está diciendo que aquí ha habido una apropiación indebida de dinero que pertenecía al Partido Popular, va a tener un problema al juez Ruz para explicar esto, digo yo.
Bueno, vamos a ver, usted mencionaba antes una cosa importante. La gente está harta, muy harta. O sea, aquí creamos un sistema, entre todos, un régimen democrático en la transición. Esto se está hundiendo. Es decir, se está hundiendo la confianza en el sistema y la gente se va a votar a Podemos. Porque dicen el PP y el PSOE son lo mismo. Esto es un juicio que a lo mejor es de bulto, ¿qué tal? Pero el cansancio es bestial. Y de momento esto no se remonta. O sea, aquí hay no solo un problema de regeneración democrática, hay un problema de comunicación, de volver a ilusionar a la gente, de recuperar la credibilidad. Si es que ya da igual que hable usted, hable Antonio Hernando, hable Antonio, el señor Alonso, la gente dice, estos son iguales. Aquí tenemos un problema serio, ¿eh?
Tenemos un problema muy serio y por eso precisamente el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular, desde el minuto uno que empezamos esta legislatura, planteamos que teníamos que afrontar una serie de medidas de regeneración democrática, una serie de medidas de transparencia. Y ojo, se están haciendo y muchas, ¿eh?
Ya, pero eso, primero, de momento, según ustedes lo han visto, las europeas, y según las encuestas, eso no ha resultado. O sea, la gente desconfía del sistema democrático. Que ya digo, a ver si vamos a acabar como en Francia, que es la amenaza, ¿no? O sea, no sé.
Sí. O como en Grecia, donde claro. En el mes de marzo pueden ganar los socios de Podemos.
Exacto.
Pueden ganar las
ya, pero no le podemos echar la culpa a los votantes de Podemos, que es lo que muchas veces hacen los partidos mayoritarios.
No, efectivamente. Nosotros no podemos echar la culpa a la gente que vota libremente. Pero
sí, y que vota Podemos libremente enfadada porque los partidos que tenían que haber garantizado el sistema no se lo garantizan, claro.
Tiene usted toda la razón, por eso tenemos que hacer un extraordinario esfuerzo de pedagogía, de intentar explicar que no todo el mundo es igual, que por cada corrupto que hay centenares de personas que ejercen la política con honestidad y con dedicación.
Ya, pero si usted se mete con el juez Ruz, pues la gente dirá, sí, el señor Conde dice esto, pero hace un minuto ha estado poniendo a caldo al juez Ruz.
¿Y por qué no voy a hacerlo?
No, ya. Claro.
Aparte que no le he puesto a caldo, simplemente no, he manifestado mi sorpresa. Sí, claro,
usted ha hecho una crítica muy, muy fundamentada.
Porque el juez Ruz se crea más a Bárcenas que a personas honestas, como son, por ejemplo, Ángel Acevedo.
Claro. Yo le digo la reacción de la opinión pública ante cosas de ese tipo, ¿no?
Sí.
Bueno, señor Conde, gracias por haber estado con nosotros. Agustín Conde, diputado del Partido Popular en el Congreso. Gracias,
Pues gracias a ustedes por la llamada.
Buenos días.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ocho y 22, 7:22 de la mañana. Acabamos estas dos horas y media vibrantes, apasionantes, dedicadas a la información y al análisis, al menos a mí así me lo han parecido, con música de U2, siempre es buena música, y con el resumen de prensa de Ana Palacios. Doña Ana.
Todos los periódicos llevan en portada la entrega de los premios Príncipe de Asturias, donde Felipe VI, por primera vez como rey, apela por la unidad para ABC y La Vanguardia. Felipe quiere una España alejada de la división y de la discordia. El Mundo y La Razón destacan la petición del rey de principios éticos, y El País la alerta contra la división y la repetición de los errores del pasado. Por otro lado, ABC abre con el clan Pujol. Oleguer Pujol borraba el ordenador cada semana para ocultar sus manejos. Hablan también sobre este tema en portada La Razón, que destaca que Hacienda rastreará sus negocios, y La Vanguardia, que señala que la Fiscalía pide imputar a más personas en el caso. El Mundo y El País, por su parte, llevan en portada los pagos en B para la sede del Partido Popular. El juez Ruz ha descubierto otros 750.000 euros, que en total suman ya 1,7 millones. Y el 9N es otro de los temas que traen en portada los periódicos. Para El Mundo, Moncloa tiene serias dudas de poder pararlo en los juzgados. El País destaca los más de 7.000 funcionarios movilizados para el día, y La Vanguardia dice que Rajoy estudia cómo impedir el 9N, mientras, por supuesto, el bloque soberanista ha reconstruido la unidad para lograr una gran movilización.
Gracias, Ana. Ana, yo hoy me quedo con una foto que publica el diario ABC, en la que aparece la reina Sofía en el Teatro Campo Amor de Oviedo. La foto es pequeña, Doña Sofía, que luce un discreto conjunto gris-plata, discretamente saluda a los que le aplauden. Saluda con la mano derecha extendida. Mira con satisfacción y con una sonrisa contenida hacia la mesa presidencial en la que su hijo, el rey Felipe VI, acaba de pronunciar un discurso con mucha enjundia. El rey ha recordado la gran herencia de la transición, ese momento en el que los españoles dejamos de ser rivales los unos de los otros. Con la que está cayendo es sin duda un buen momento para refrescar aquella parte de nuestra historia en la que dejamos atrás rencores, mucho dolor y mucha violencia. La reina, que ya no es reina, doña Sofía, fue protagonista de aquel tiempo. Cuando se vino de Grecia, nadie quería saber nada de la monarquía, y ella, con tenacidad, acompañó junto a su marido, acompañó a los españoles en ese viaje arduo hacia la reconciliación. La reina discreta, que viste de gris plata, detrás de su sonrisa lleva escondida una vida de sacrificio, de sensatez, de amor por un país que no era el suyo. Esta reina, que ya no es reina, nos recuerda que los demás, los otros, no son una amenaza, sino un regalo precioso. Con esa foto me quedo, Ana. Y así terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular. Que tengan un estupendo sábado. Suena U2.